José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo. La noticia y el sonido del día es para Fernando Alonso. El asturiano, el piloto de Fórmula 1, no va a correr el año que viene en la Fórmula 1. Lo cual no quiere decir que no vaya a volver a ponerse, a sentarse en un coche de Fórmula 1. Pero lo que es seguro es que en el año 2019 no va a correr el Mundial de Fórmula 1. Hoy a eso de las 5:30 de la tarde en sus redes sociales y debajo de la frase «Querida Fórmula 1», un vídeo con este relato de Fernando.
Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar, ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti. Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos. Me has visto crecer, luchar, reír y emocionarme. Hemos jugado juntos, contra rivales increíbles. Has jugado conmigo y yo también aprendí a jugar contigo. Te he visto cambiar, unas veces para bien y otras, en mi opinión, para mal. Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Solo puedo estarte agradecido, a ti y a las personas que sois tú, por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas, por haber sido mi vida. Sé que me quieres, y tú también sabes que te quiero.
Alonso no correrá el año que viene después de 17 años en competición. Dos títulos mundiales que festejamos con él durante mucho tiempo. 32 victorias, 97 podios, 22 poles y algún susto que otro, en especial hace muy poco tiempo en Australia. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Vaya día, ¿eh?
Bueno, sí, es un día que tú predecías que podía ocurrir, luego lo escuchamos en un momento del mes de mayo, y ha ocurrido en el día de hoy, en este anuncio que tenía preparado Fernando Alonso. La pregunta es, Carlos, ¿por qué lo deja? ¿Por qué ha dicho Fernando Alonso que el año que viene no va a correr en la Fórmula 1?
Bueno, porque aunque seas Fernando Alonso, que es el piloto más luchador de la parrilla, al final llega un momento que y a pesar de que él dice que es muy feliz, y es cierto que tiene una vida muy feliz porque tiene el mejor contrato de la Fórmula 1 en el ratio de trabajo fuera de la pista, relación sueldo que gana, es buenísimo su contrato con McLaren, vive muy bien, pero evidentemente es un ganador. Alonso ha vuelto a probar las miles de la victoria este año, ha probado lo que es ganar de nuevo en la resistencia y ve que pierde atractivos para él y que necesita un desafío nuevo la Fórmula 1. Sabe que McLaren no va a tener un coche ganador el año que viene y lo que hace es optar por el objetivo que se ha fijado en los últimos años, que es ganar la triple corona. Así que va a preparar, primero va a probar el coche de IndyCar y después va a preparar ese proyecto que ya en la Indy el propio jefe del campeonato americano dice que puede que no esté cerrado hasta final de año, pero McLaren le va a apoyar para correr la IndyCar y además la resistencia, es decir, que va a tener un programa completo de carreras, pero no en la Fórmula 1. ¿Era algo que se barruntaba? Sí, y cuando lo decíamos en mayo, fíjate si estaba bien tirado, que este mensaje está grabado hace algunos meses, el mensaje que acabamos de escuchar.
¿Esto estaba grabado de hace ya meses?
Sí, está grabado de hace meses. Es decir, que Fernando Alonso es muy posible, haciendo un cálculo a vuela pluma, que en junio tuviera ya decidido la situación. ¿Qué hubiera cambiado esa posibilidad? Bueno, pues un vuelco deportivo, en los incentivos deportivos, una oferta en el último momento, algo que hubiera hecho cambiar la situación. Si no, darse la paliza de este año, 26 carreras, no tenía ningún sentido, bueno, y se ha cumplido lo que él ya tenía decidido desde hace meses, insisto. Yo calculo que desde el mes de junio Fernando Alonso tenía muy claro que así no tenía sentido pegarse el palizón que se está pegando este año para los objetivos que iba a tener. Es decir, estaba en el camino, además disfrutó mucho de Le Mans, disfruta mucho cada vez que tiene un coche ganador y está arriba, y va rápido en todo, con lo cual no solo va a estar en otras competiciones, sino que además Alonso, ten por seguro que va a engordar su palmarés, y eso también es algo que le motiva y le gusta mucho. Y a mí lo que me gusta de todo lo de hoy es esa puerta abierta, que también ha sido una variante que el propio Alonso ha introducido sobre lo que pensaba en un principio. Él siempre decía que él se iba a retirar de una en todas. Pero dice en el comunicado, literalmente, si McLaren tiene un coche ganador, vuelvo. Es decir, si tiene un coche competitivo, vuelvo. Y te añado yo, si otro equipo le ofrece un coche competitivo, volvería a la Fórmula 1. Alonso ha dicho ha hecho una de torero. Un hasta luego. Vamos a ver cuánto dura ese parón en la Fórmula 1.
Es la noticia de portada con estos datos que está apuntando Carlos Miquel. Me quedo con ese que acaba de referir hace tan solo unos segundos. De esto lo tenía grabado ya desde hace tiempo, es decir, una decisión meditada, como contó en el mes de mayo. Ahora lo escucharemos Carlos Miquel con Juanma Castaño aquí en esta sintonía, la del partidazo. Ni te muevas, porque es la noticia de portada. Siguiente noticia será la Supercopa de Europa, porque mañana a las 9 en Tallin, en Estonia, con el arbitraje del polaco Marciniak, la Supercopa de Europa. Real Madrid, Atlético de Madrid, vaya envidia deben tenernos por Europa. Dos equipos españoles, dos equipos de Madrid en esta final. Es noticia de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito. A media tarde ha anunciado Courtois no ha sido inscrito para el partido de mañana. Es decir, si había debate, no lo hay. Va a jugar Keylor Navas, aunque Miguel lo tenía bastante claro y creo que bastante gente también, de que el portero iba a ser Keylor Navas. Han hablado en el día de hoy Lopetegui, Simeone, Ramos, Marcelo, Godín y Coque. A todos se les ha preguntado por Cristiano Ronaldo, por la ausencia más destacada de este partido, la de Cristiano Ronaldo. Escuchen a Ramos, porque le responde a Cristiano esa frase de hace tan solo unos días en la que dijo Cristiano: la Juve es diferente, somos una familia.
Yo creo que aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van los tiros de él, si habla del vestuario, si habla de la cúpula. Creo que la clave del éxito durante muchísimos años, sobre todo de nosotros, ha sido eso, ¿no? Que siempre hemos sido una familia. Y después, pues, es obvio, ¿no?, que la pérdida de un jugador tan desequilibrante y tan importante para el Madrid, pues siempre es negativa, pero no por eso el Real Madrid va a dejar de ganar y el Madrid seguirá para adelante, porque es lo que le toca, ¿no? Y yo creo que es la grandeza de este club.
Ha tenido un mensaje también para Klopp, para el entrenador del Liverpool, que ha insistido en los últimos tiempos sobre la falta que le hizo a Salah. Luego le escuchamos a Ramos el recado que le ha mandado al entrenador del Liverpool. Por primera vez en mucho tiempo, el jugador mejor pagado de un Real Madrid Atlético de Madrid es rojiblanco, el francés Antoine Griezmann. La pregunta para el Cholo hoy es si está para jugar y si para él también es candidato para el Balón de Oro.
Están todos los que están a disposición nuestra que han venido acá para jugar. O sea que cualquiera de ellos, hasta mañana por la tarde, no van a saber quién saldrá del inicio.
Griezmann, ¿se merece el Balón de Oro?
El Balón de Oro es una decisión que tendrán que tomar los que entienden de esto, pero está claro que Griezmann está posicionado muy bien para ganarlo.
Es una de las imágenes del día. Se acaba de producir hace tan solo unas horas en Estonia, en Tallin. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, cenando con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, después de aquel episodio recordado, y va a ser recordado durante todo el año, de Julen Lopetegui y su despido antes de que empezara el Mundial.
Todo bien, con Florentino, con toda la gente del Madrid y por supuesto también con Cerezo y con toda la gente del Atleti. Ya os digo que somos unos privilegiados tener unos clubes tan importantes y que juegan finales.
Y el presidente del Real Madrid, bueno, habéis dado la mano por lo menos, ¿no?
Bueno, ha estado muy bien, de verdad.
¿Sí?
De verdad,
sí, pero si no habido apretón de manos, ¿no?
Bueno, ya os habrá contado también él.
No, no se ha dicho nada, pero se ha preguntado.
Bueno, pues entonces vamos a seguir la misma
tarea.
De verdad que no hay ningún problema,
nada,
está todo,
¿no?,
bien.
Claro que sí.
Bien.
Bueno,
¿y qué oportunidad de hablar al menos? ¿Habéis hablado algo?
¿No? Hombre, he hablado con todo el mundo que estaba aquí dentro.
Para los más morbosos, vamos a contar cómo estaban colocados en la cena y qué ha pasado en esa cena que se acaba de producir previa siempre a una competición como esta, como la Supercopa de Europa. Fichajes del día. Bueno, lo veníamos barruntando. Ensonsi se marcha a la Roma. Es oficial por unos 30 millones de euros, más 5 en variables. Pierde el Sevilla Ensonsi, que va a jugar en Italia, en el equipo de Monchi. Cheriziev, cedido al Valencia. Yo creo que es sorprendente. Yo, la verdad es que si hay algún compañero que lo ha dicho, le pido perdón, pero creo que ha pillado de sorpresa. Cedido al Valencia, vuelve al Valencia a las órdenes de Marcelino. El Celta ha fichado a Junior Alonso, central del Lille, y acaba de anunciar el Leganés en una presentación que está haciendo de su plantilla en el centro de la ciudad, el fichaje del central nigeriano Omeruo, procedente del Chelsea. Se ha hecho oficial, renueva Mikel Oyarzabal hasta el año 2024. Informa Marco Antonio Sande, cláusula de Oyarzabal, 75 millones de euros para todos. Para el Atleti de Bilbao también, ya saben que antes tenía 60 para el Atleti, 50 para el resto, 75 para todos. Messi, en la Federación Argentina, asumen que no va a jugar este año ningún partido más con la selección. Creo que tiene 6 amistosos, pues ya no va a jugar. Messi decide descansar antes de que lleguen acontecimientos más importantes para la selección argentina. Mañana en el Gamper juegan el Barça y Boca Juniors, 6:15 de la tarde. Tevez contra Messi, por ejemplo, que está muy bien, que está allí Tevez en el equipo argentino. Y mañana ya saben que en la Supercopa no hay VAR. que en España va a haber a partir del viernes, que empieza la Liga en primera y en segunda. Con el ánimo de dar visibilidad a este invento, pues se está insistiendo Velasco Carballo en que todo el mundo conozca cómo funciona, y creo que se van a repartir unos folletos explicativos antes de los primeros partidos de la Liga en primera división, y a través de los marcadores también se está haciendo hincapié en cómo es el VAR. Pero como el movimiento se muestra andando, este documento que ha ofrecido Velasco Carballo esta mañana es del partido de la Supercopa entre el Sevilla y el Barça. Es el momento en el que Sarabia marca el primer gol del partido. Ya saben que en un primer lugar pitan fuera de juego. El árbitro es Carlos del Cerro Grande. El que está dirigiendo el VAR es Gil Manzano.
Chequeo. Carlos, un poquito para atrás. Ahí, vale. Vale, quiero la línea. Vale. Carlos, el gol es correcto. Gol del número 17. Es correcto. Gol correcto. Número 17. El gol correcto. Gol.
Es buenísimo. Es la primera voz, la que se oye en primer plano, es la de Gil Manzano, que está en el VAR, y el que dice gol es el árbitro del partido. Buenísimo. Bueno, pues así funciona el VAR. Venga, es una noche de agosto, de verano, en las puertas de la Supercopa de Europa, suena en la radio Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Vísperas del Gran Premio de España en Montmeló, en Barcelona. ¿El Gran Premio de España, Carlos, o de Cataluña? Que nunca me ha aclarado bien. El
Gran Premio de España.
De España,
sí,
en Montmeló.
Sí, Gran Premio de España.
Jueves 10 de mayo. La cadena COPE, el partidazo. Carlos Miquel, Juanma Castaño.
Te digo una cosa. ¿Cuántas veces me has llamado tú sobre el futuro, Alonso? Miles, ¿no? Uy, ¿cuántas veces te he dicho que no, que va calada? Bueno, pues esta vez Alonso sí está meditando en serio dejar la Fórmula 1 y el año que viene hacer solo el Campeonato del Mundo de Resistencia y las 500 millas en Indianapolis.
O sea, ¿podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1?
Podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1.
Podríamos estar, y estamos, por lo menos de momento. Está escuchando quien ha narrado para la mayoría del público español durante mucho tiempo las victorias, los éxitos de este gran piloto, este superdeportista español que es Fernando Alonso. Antonio Lobato. Hola, Lobato, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, querrá escuchar la gente, opiniones de la gente que habéis estado muy cerca de Fernando Alonso. Te pregunto a ti, ¿cómo has encajado esta decisión de Fernando? ¿Crees que hace bien? ¿Te parece correcto? ¿Cómo ves su futuro?
Es difícil de dar una sola valoración. Hay que coger la decisión de Fernando y cogerla un poco con pinzas y entenderla, ¿no? Por un lado, Fernando se va ahora, o dice que se va a final de esta temporada, pero de alguna forma también se ha ido ya hace tiempo, ¿no? Se ha ido del lugar donde él quiere estar, que es en la batalla, en la lucha por las victorias. Sí, está en otro lugar, que es en el de bajarse la visera y darlo todo para conseguir, pues eso, ser octavo o noveno, pero él lo que quiere es ganar carreras. Y entonces yo creo que ha tomado esta decisión para volver a ganar, ¿no? Quizá no sea Fórmula 1, que no va a ser la punta de la pirámide del automovilismo, no va a ser la máxima categoría, pero yo le he visto en Le Mans, estuve en Le Mans viéndole ganar, y yo volví a ver esa victoria y esa mirada con los ojos inyectados en pasión y en tensión, que es lo que él necesita ahora mismo. Y me imagino que toma esa decisión, que yo creo que no es un adiós definitivo, pienso que es un hasta luego. Yo creo que incluso está pactado con McLaren, es decir, me tomo este año, voy a ganar el WEC, voy a intentar ganar las 500 millas de Indianapolis, voy a intentar la triple corona, y luego en 2020, si tenéis un coche más o menos competitivo y me ofrecéis alguna garantía, igual vuelvo.
O sea, ¿tú crees que está más que hablado con McLaren, que es una decisión entre los dos? Porque, Carlos, ayúdame, ¿le quedaba un año de contrato todavía con McLaren o tenía que ampliar contrato con McLaren?
A ver, Alonso es un piloto que tiene un contrato de varios años con McLaren, pero no tiene un contrato que en el que diga explícitamente que tiene que estar en Fórmula 1. Es un contrato con McLaren y es un piloto que tiene libertad absoluta para cada año decidir qué hace con el programa Fórmula 1. Con lo cual, Fernando Alonso en el año 2020 sigue teniendo contrato con McLaren, la empresa McLaren, para que lo entienda la gente, y puede volver a McLaren si el coche es competitivo. Eso está claro y esa es la puerta que ha dejado abierta en el comunicado. Esto es un paréntesis que puede ser para siempre con la Fórmula 1 o efectivamente, como dice Antonio, puede ser de un año o incluso de dos. También es verdad que no va a ser eterno Fernando Alonso, pero que sí que físicamente él está como un toro y no está, digamos, en la situación, para que la gente lo entienda, que estaba un Felipe Massa para retirarse. Es decir, Fernando Alonso sigue barriendo a sus compañeros de equipo, sigue poniendo el coche por encima de la situación en la que tiene que estar y sigue ganando carreras cuando los coches son buenos y dominando en cualquier campeonato al que va. Es decir, que él está fresco y yo creo que sí, que no se puede descartar que Alonso vaya a volver. De momento no va a estar en el 19, estará Carlos Sainz, pero sí que puede volver en el 20. ¿Sí?
Antonio, como es una noche de momento, son 17 años corriendo, muchos éxitos, muchos podios, muchas victorias, algún susto que he dicho yo antes. Tu momento, hoy cuando has pensado que se iba, que dejaba de momento la Fórmula 1, has dicho, ostras, este momento. Que no es fácil, que son muchos.
Es que es muy difícil, hombre. Lo más lógico es decir, venga, el Mundial, ¿no? Brasil...
¿Cuál, Sepano, Brasil? 2005. Brasil, ¿no?
Brasil 2005, porque es un momento histórico que no se va a repetir porque es la primera victoria. Pero ha habido muchos, ¿no? En los circuitos, fuera de los circuitos, yo he crecido con él, ¿no? De alguna forma él se ha hecho grande en la Fórmula 1 y yo he ido narrando, haciéndome grande profesionalmente también, siguiendo su estela, ¿no? Con lo cual, para mí la noticia de salida me da un poco de pena, ¿no? De las 32 victorias que tiene, he narrado 31. Solo me faltó Hungría 2003. Y yo,
¿Hungaroring no la hiciste tú, Antonio?
¿Cuál?
¿La primera Hungaroring no la haces tú?
No, esa no. Yo empecé en 2004. Entonces, claro, a mí me quedan las ganas de seguir narrando victorias de Fernando y sobre todo de narrar algún título más. Para mí la peor noticia, aunque sea un hasta luego, es que Fernando diga, me voy de la Fórmula 1 momentáneamente, pero me voy con dos títulos mundiales. Es muy injusto. Este deporte es muy... O sea, el deporte en general es complicado. Pero este deporte, viendo la trayectoria, viendo la calidad y el talento que tiene Fernando, qué de cosas han pasado para que solo tenga dos títulos mundiales.
¿Cuántos debería tener? ¿Cuántos decís, creéis que debería tener?
Cuatro fácil.
Cuatro.
Cinco, vale. Incluso, ¿eh? Si te pones eufórico,
cuatro,
cinco.
Cuatro fácil. Cuatro fácil.
Muy bien. Antonio, que tu voz va unida a muchos éxitos de Fernando Alonso, era lógico que estuvieras esta noche en el partidazo y te lo agradecemos un montón. Gracias,
A vosotros.
Hasta luego. Un piloto que ha pilotado en la misma pista, en el mismo circuito que Fernando Alonso, compitiendo. Roberto Meri, que es piloto y amigo de la casa. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo has encajado esto? ¿Lo intuías o qué?
A ver, con Carlos lo hemos hablado mil veces, con Carlos Miquel, y la verdad que sabíamos que podía pasar. De hecho, se lo comentamos en Hungría, creo yo, ya que una opción era que Fernando pues se retirase porque el McLaren no está a la altura, así como dicen que a lo mejor en un año vuelve y tal. No creo, a McLaren para volver a estar a la altura de tener un coche para ganar carreras, no para ganar un mundial, para ganar alguna carrera, le quedan dos años como poco, tres, podría empezar a ganar carreras. Así que me resultaría extraño que Fernando volviese con McLaren a Fórmula 1 a corto plazo.
O sea, ¿que crees que en un año o dos, no le, o sea, en 2019 está claro, 2020 no, que cuando vuelva es porque ve que hay opciones de ganar?
Hombre, sí. Si no, él se ha ido para poder ganar en otros lados. O sea, si no ganas, no eres feliz. A mí me pasó con Manor, que sí, la primera carrera en Fórmula 1 muy bien, la segunda también. La tercera ya...
No mola tanto, ¿no?
Y la cuarta me quería ir a mi casa. O sea, dije yo, con estas condiciones no quiero correr en Montmeló, Gran Premio de casa, mi coche. O sea, no corría nada, claro. Y yo creo que le pasa lo mismo.
Es frustrante, no, sí. Y más cuando ha ganado, ¿no? Y más cuando ha ganado, claro.
No tan exagerado, pero claro, dices, yo aquí he ganado tal, he ganado este, he ganado el otro. Y a lo mejor, en mi opinión, por ejemplo, Vettel, que es peor piloto que él, tiene cuatro mundiales y va en camino al quinto, a lo mejor este año, si no llega a hacer dos errores recientes, ¿sabes? O sea que...
Y mira, y Raikkonen, Roberto, que es un tema muy tuyo, que te gusta mucho, Raikkonen va a renovar con Ferrari, que es bastante peor,
sí,
que
no,
Alonso.
Eso te quiere decir lo mal que está la Fórmula 1, o sea, no debería pasar con un tío como Raikkonen que no tiene motivación cero, medido cuenta en 2015... Un tío vago que no tiene ganas de trabajar y parece que no quiere ni estar ahí. Sí. Con la gente joven que viene con
talento.
Que
quiere, ¿verdad?
Que le podrían subir a ese asiento, tipo el propio Leclerc, que ya ha hecho algún resultado con Sauber, tal. ¿Sabes? Eso te quiere decir un poco lo que es la Fórmula 1, que no sé, que parece que hay que ser un hombre correcto, hacer tu trabajo más o menos y te mantienes ahí. Y a lo mejor cuando destacas un poco como Fernando, que tiene un carácter muy agresivo, que es un luchador, que le gusta estar siempre ahí al 100%, pues hablar con los ingenieros, preguntarles esto, lo otro, tal, hacemos esto, o sea, proponer ideas, tal. A lo mejor parece ser que hoy en día no gusta, ¿sabes?
Te he entendido, Roberto. Gracias por la opinión. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego, Roberto Meri, amigo, piloto, y seguramente era un niño y quiso ser Fernando Alonso. Le ha entrevistado tantas veces, ha compartido tantos montón, éxitos.
Bueno, hasta, espera un momento, perdona sí. que te estropee la presentación, sí. porque ya sabes que yo soy anárquico. La persona que vas a presentar ahora sí. ha vivido un desmayo en directo de,
¿ah, sí?
de Fernando Alonso.
A ver sí, que sí. nos cuente. Nira Juanco, hola Nira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, pero lo peor de todo, Carlitos, sí. eso que hace muchísimo que no tengo mucha cana.
Sí, de Le Mans, sí.
Es de Le Mans, bueno, muchísimo para mí, que no me di ni cuenta, que es lo peor de todo, que yo estaba tan enfadada por las contestaciones que me había dado, el pobre hombre ahí de pareando, que estaba tan cabreado, que dice, este tío es tonto, que ni me di cuenta que se desmayó delante mía. Eso fue uno, mira, que lo he hablado mil veces con él, pues uno de sí. nuestros momentos malos que hemos tenido, que también los he tenido, con Fernando.
Bueno, ¿cómo ha sido como vivir convivir de cerca con Fernando Alonso, con un caníbal, ¿no?, de las victorias, de un competidor nato, querer ganar siempre? ¿Cómo ha sido?
Mira, yo creo que es un privilegio, pero absoluto, sobre todo por poder conocer al Fernando, bueno, tan lejano de la gente, de esa gente que piensa a veces, pues eso, que Fernando tiene una coraza, pues acercarte a él, poder descubrir a esa persona súper inteligente, con un humor muy irónico, un tío que tiene una mente súper rápida. Y a mí, yo estoy de acuerdo con lo que le escuchaba a mi queridísimo Antonio Lobato, que me da muchísima pena. Lo esperaba este anuncio, sobre todo cuando he anunciado esa cuenta atrás desde hace un par de días, pero me da mucha pena porque creo que es muy injusto que se vaya con solo dos mundiales, y me quedo con la ganas de ver qué hubiese podido hacer ahora con esta madurez, este pilotaje tan increíble que tiene, con un coche competitivo. De verdad que creo que perdemos todo.
Oye, desde el desconocimiento del que hablo, que no conozco como conocéis vosotros la Fórmula 1, ¿no sí. pensáis, no por su culpa seguramente, o no sé por qué, que la elección de escuderías no ha sido su fuerte, que cambiaba y no cambiaba a veces a mejor? Se va de Renault a McLaren, aquel año famoso de Hamilton, y parecía una elección muy buena. Se convierte en una mala elección que le hace regresar a Renault y tal. Y para mí no ha elegido bien los coches. No sé qué pensáis vosotros.
A ver, yo creo... A ver, ahora que conteste Nira, que lo va a contestar muy bien. Yo, a mí personalmente, creo que es una cuestión de fortuna. Te voy a poner un ejemplo radiofónico, Corro. ¿Estábamos seguros tú y yo en el 2010 de que iba a funcionar bien lo de ir a la COPE? ¿A que no? Pensábamos bueno, que sí.
Sí.
Pensábamos que sí, ¿no?
Sí, es sí. decir, pues sí, lo haces siempre pensando que vas a mejor, claro.
Claro, Fernando Alonso.
Pero bueno,
deja
dicho
Ferrari,
eso,
va McLaren.
No,
dime.
No parece. Mira, ¿no te parece a ti que no ha acertado?
Yo estoy de acuerdo con Carlos. Creo que es una cuestión de fortuna y también, en cierto modo, de mala gestión. Creo que el año 2007 fue clave en todo lo que ha sucedido a posteriori.
¿2007 qué es? ¿McLaren?
McLaren.
Sí, la lucha con Hamilton pero, y todo eso, la pelea brutal que hubo.
Que tuviera el culpa de todo, porque al final fue una situación explosiva. O sea, que a todos les explotó en la cara, pero que si lo hubiese sabido gestionar un poquito mejor y hubiese seguido otro año más en McLaren, estoy segura que a lo mejor, si ese mismo año lo hubiese gestionado mejor con Hamilton, no se hubiese echado al equipo tan en contra, a lo mejor hubiese podido ganar ese Mundial y a lo mejor hubiese podido ganar los siguientes, porque al año siguiente, 2008, ganó Hamilton. Y luego, en Ferrari, lo que pasó en el año 2010 también marca un antes y un después. Si hubiese conseguido ese Mundial, esa maldita carrera de Abu Dhabi,
sí.
al sí, final sí. también marca un poco todo lo que sigue después, en los siguientes años, en su rivalidad con Sebastian Vettel, que Vettel se hace con cuatro mundiales y Fernando se queda con nada.
Tremendo, es que eso es tremendo, sí, sí.
Tiene no, es una injusticia deportiva, sí. Claro, seamos realistas.
Por eso.
Bueno, Nira,
comparar a Vettel con Hamilton...
Sí, lo que va a decir Roberto Meri, que es un profesional de esto. Sí. Nira, que es un placer escucharte, la pueden ver y escuchar en la prórroga del golazo, en gol, por supuesto, después del programa de Lama y Gallego, así que allí la disfrutarán. Y habla también en el golazo de gol de Fórmula 1. Así que mañana sí. estarás hablando allí con Gallego
mañana
de Carlos Miquel.
De Fernando.
De Carlos Miquel, iba a decir, de Fernando Alonso. Que Oye, Nira.
Que, Carlos, a lo mejor te puede venir al programa también, si quieres.
¿Sabes dónde está, no? ¿Sabes dónde está, Nira?
Estoy en Cope Marbella, lo
único. Ah, en Cope Marbella. Oye, pues yo voy mañana para allá, nos vemos.
Anda, pues sí, sí, nada, llámame.
Oye, os paso el teléfono ahora a los dos. Un beso, Nira.
Un beso, adiós.
Hasta luego. Esto que van a escuchar es cómo sonó en la antena de la cadena COPE la última victoria de Fernando Alonso en Montmeló.
Va a acercarse, última curva. Va a lograr la victoria Alonso. Ahora sí levanta el puño. Va y vamos a ver la victoria de Fernando Alonso. Fenomenale. Segundo triunfo del año. Magistral, soberbio. Fenomenal, efectivamente. Espectacular. Fernando Alonso. Segundo, Kimi Raikkonen. Tercero, va a estar en el podio Felipe Massa. Ha sido un maestro. Ha sido una carrera de las de marca de la casa. Hago todo lo bueno.
Bueno, pues como dice Carlos, se va para ganar, para seguir ganando esa triple corona que, les recuerdo, es Mónaco, 24 horas de Le Mans y 500 millas de Indianápolis. Le queda solo las 500 millas de Indianápolis, que es su reto ahora, ganar eso, la triple corona, que en el mundo del motor es la bomba. Carlos, lo que quieras decir que no has dicho, rematar con lo que has dicho, que hemos venido comentando con Lobato, con Roberto Meri, con Nira Juanco.
Bueno, yo creo que todos han aportado algo muy interesante, ¿no? Y yo me quedo con los recuerdos que hablaban Antonio y Nira. Me quedo con la imagen de Fernando Alonso, esa roca, llorando con los ingenieros después del fallo de Ferrari en Abu Dhabi 2010. Es decir, que es una roca, pero hay una persona detrás. Me quedo, por supuesto, con haber narrado aquel Mundial de Brasil 2005, aquel hito que se me iba a la voz, el Mundial de 2006, todas las victorias, menos una, en eso coincido con Antonio también. Y de la persona, pues, ¿qué quieres que te diga? Al final... Es verdad, al final lo conoces y le coges cariño porque es un tío hecho y derecho, y eso no es fácil. Y eso a veces te trae problemas, el ir por la vida de frente en mundos donde la hipocresía es la que reina, pues a veces no es lo más oportuno, pero aún así... Que le quiten lo bailado, lo ganado y lo que le queda por ganar.
Lo que vas a contar tú en los próximos meses, porque Fernando Alonso no desaparece, va a seguir ganando. Así que lo contará Carlos Miguel, como contó hace unos meses ya que... Fernando Alonso pensaba seriamente en dejar la Fórmula 1 como ha hecho ahora. Pero recuerdo, la deja en 2019, es posible que algún año de estos vuelva. Carlos Miquel, siempre de guardia. Un abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazo. Cuidaros. Chao.
Hasta luego. Se ha ido Fernando Alonso. Lo que viene ahora es la Supercopa de Europa.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatrón en tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 295 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Jaguar ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Jaguar de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche... FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid.
Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Imagino un partido al límite en todos los aspectos, como no puede ser de otra manera, por una final y también por los dos equipos que van a estar en el campo. Creo que va a requerir de la mejor versión de ambos, y en este caso nosotros tendremos que centrarnos en todo lo que tenemos que hacer para competir y ganar al Atlético Madrid.
Mañana lo que es importante, como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones o no tan buenas por esta ida y vuelta de pretemporada, es la emoción, la ilusión, y creo que a nivel emocional donde mañana se puede resolver el partido.
Lo que viene ahora, como dice Juan Antonio Alcalá, es lucir músculo, es un espectáculo de radio en vísperas de un grandísimo partido, que es la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Lo primero es Cope Tallín, que vi ayer en la foto que es un escenario de Friends, no es cualquier cosa, es una cosa lujosa, ¿eh? Se ríe gato. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas noches, pero no es el Central Perk, tampoco no es el Central Perk, ¿no? Porque está limpio todavía.
Está también Miguelito, Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Que ha dicho a mitad de la tarde que Courtois no estaba inscrito, y así es, Courtois no es de la partida mañana para Julen Lopetegui, así que juega Keylor Navas. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Griezmann juega?
Parece que sí.
Parece que sí. Creo que ahí está también Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Has ido a la cena?
He ido a la cena.
¿Vas a contar qué ha pasado en la cena?
Tampoco te creas que hay demasiado de comentar.
Bueno,
ha sido todo bastante diplomático.
O sea, Rubiales, Lopetegui, eso lo has visto, ¿no?
Rubiales
Florentino, perdón.
Sí,
Rubiales Florentino.
Digo, sí que presta poca atención.
Hubiera sido espectacular. Rubiales Florentino lo has visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es mesa redonda enfrente de uno del otro.
Masificada.
Vale. Sí, bueno, es broma, ¿eh? Pero
todo muy diplomático.
Ahora cuenta Gonzalo algo. Está Julio Maldonado Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Maldini. Muy bien. Aquí estamos para contar cosas. Fernando Morientes. Hola, Moro.
Buenas noches, señor.
¿Cómo estás, hombre?
Todo bien.
¿Dónde has estado las vacaciones?
Pues en varios sitios, pero el cuartel general está en Valencia.
¿Habéis visto el anuncio de la Liga ese que parecen los hombres de negro?
Sí, señor.
Muy
bonito,
bien, ¿verdad?
Sí.
De aquí a Hollywood, Maldini.
Pero una pasada.
Sale Karen B., Fernando Sanz.
Sale la
Verónica Boquete.
Pero Boquete.
Y Mendieta.
Exactamente. ¿Y dónde vais, Fernando?
¿Dónde vais? ¿Metáis en una furgoneta? ¿Dónde vais?
Vamos teóricamente a robar el nuevo balón de la Liga Santander.
No, me están en el 3 del Madrid.
Es que se lo ha puesto votando, macho.
Siempre hay alguien que las coge.
Hola, Fernando, buenas noches.
Está Petón, buenas. Que la acaban de escuchar. Hola, Petón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Estás congregado con la gente de Tiempo de Juego?
Y más de toda la reacción, ¿sí?, de deportes, sí.
¿Poco de latinita? ¿Ha habido latineo o qué?
Estábamos concentrados preparando este espacio y algunos otros. Y luego se sumarán más camaradas de la redacción. Las fiestas de Latina de Madrid.
Están ahí como locos.
Están con el fervorín. Sí. Saben que me lo voy a llevar a todos en fila, uno detrás de otro, y terminaremos al amor de cualquier copla de Pepe Domingo Castaño en Tony 2.
No quiero decir taberna de curro porque le patina la lengua.
No. Sabes que yo soy abstemio.
Elías Israel. Hola, Elías. ¿Qué tal?
Muy buenas noches.
Y está Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Y está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Roberto Morales.
Hola, Corro.
Hola, Roberto, ¿qué pasa?
Somos demasiado.
No está, oye, hombre, vaya, escucha. Vaya.
Estoy por volver a la playa.
Yo me piro, pues yo no, no, no.
Corro, podías haber presentado a los que no están y terminamos antes.
Alcalá dice, hay que lucir músculo. No. ¿Esto es músculo o no es músculo?
A eso dos cositas. La primera, que tiene razón Rubén, esta es la taberna de Corro, porque somos...
suena bien.
Somos mil, la taberna de Corro. Y si vamos a hablar de musculitos, después de mostrar mis condolencias por esta retirada, aunque sea eventual, de Fernando Alonso, que también es un musculitos, y me duele mucho que se vaya, es un crack. Los musculitos de Maldini. O sea, Maldini...
Reto Maldini, ¿eh?
Lo de Maldini...
Mi trabajo me ha costado.
Ha cambiado hasta el andar. Ahora es un hombre poseído de sí mismo, seguro. Un chulito.
Qué va, que no.
Es una hombre, cosa... Sí, es... ya verás como ahora nunca está sentado en fiebre Maldini, va a estar de
desde
pie.
Aquella...
Maldini terminó la temporada con dos manzanas debajo de los brazos.
Escucha, desde aquella
entrada... Así iba caminando por el estudio.
Desde aquella entrada magistral que hizo en el gimnasio, que difundió él mismo...
Eso fue tremendo, lo subí yo al Twitter, sí. No, pero son dos cuento. Años entrenando fuerte.
Va a hacer el programa en camiseta de tirante. Sería bonito. Con dos tiritas en los oblicuos, que todavía no se los han trabajado mucho, pero lo demás...
Me dice un colega italiano que en Italia... Maldini lo conocen como Julio Bacchi.
Julio Bacchi, ¿no?
Tampoco es para tanto.
Bueno, organización. Primero noticias y luego ya comentamos que hay un montón de cosas que comentar de este partido. Primero, Miguel Ángel, noticias del Real Madrid.
Bueno, se ha celebrado esta tarde de entrenamiento con dos ausencias. Ha estado tocando balón y trabajando aparte Odriozola, que tiene una lesión muscular. No ha pisado el césped Vallejo. No ha hecho portería Courtois, que ha estado con Juan Canales trabajando aparte, no ha participado en los partidillos, no está inscrito en la competición, no va a jugar mañana. Yo creo que el próximo domingo, en el debut contra el Getafe, probablemente también repita Keylor Navas, y veremos a ver qué pasa ya en la segunda jornada. Y a partir de aquí seguimos apostando por el equipo que jugó el pasado fin de semana ante el Milan. La gran incógnita es saber qué va a pasar con Modric, pero lleva justo de entrenamiento. Yo creo que el croata no va a ser titular. Así que, salvo sorpresa, mañana Keylor en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa, en el centro del campo Casemiro, Kroos e Isco, y arriba Bale, Asensio y Karim Benzema.
Han hablado Lopetegui, Ramos y Marcelo. Ramos, que es el que habla siempre más claro, y había un par de asuntos trascendentes que preguntarles, ha sonado así.
Yo creo que aquí siempre nos hemos sentido una familia, no sé por dónde van los tiros de él, si habla del vestuario, si habla de la cúpula. Creo que la clave del éxito durante muchísimos años, sobre todo de nosotros, ha sido eso, ¿no? Que siempre hemos sido una familia. Y después, pues, es obvio, ¿no? Que la pérdida de un jugador tan desequilibrante y tan importante para el Madrid, pues siempre es negativa, pero no por eso el Real Madrid va a dejar de ganar y el Madrid seguirá para adelante, porque es lo que le toca, ¿no? Y yo creo que es la grandeza de este club.
Quería preguntarte, en comparación con la plantilla del año pasado, Sergio, si crees que esta es más débil, y si a tu juicio, aunque no sea tu labor como capitán y después de muchos años aquí, si veríais con buenos ojos en el vestuario la llegada de algún jugador más.
Bueno, siempre hemos dicho que siempre tenemos las puertas abiertas para los jugadores que quieran venir o que decidan, ¿no? Que tienen que estar en el grupo. Y mientras exista en la plantilla esa ilusión y esas ganas de querer seguir creciendo, querer seguir mejorando como equipo y tener esa hambre de conseguir títulos, yo creo que la mentalidad a veces es incluso más importante que el talento individual de cada futbolista.
No sé si entre el Mundial y las vacaciones has podido leer o escuchar a Jürgen Klopp hablado sobre la jugada tuya con Salah en la final de la Champions. No te deja muy buen lugar en sus declaraciones. Prácticamente viene a manifestar que lo haces adrede y que es juego sucio. Yo no sé si tienes algo que decirle a él.
Quizá pues se quiera justificar, ¿no? De que no ganó esa final, pero no es la primera que pierde. Que se preocupe de lo suyo y que deje al resto de jugadores que llevamos muchísimos años demostrando un nivel muy alto, a ver si él puede decir lo mismo de forma de entrenador, ¿no? De hecho, lo he votado de uno de los entrenadores, porque a la hora de votar los mejores entrenadores del año es uno de los que he votado, para que se quede un poco más tranquilo.
Lo tiene todo el Zasca a Klopp. Primero un meneo y luego te he votado, así que para que quede sí, todo en casa.
Tal cual.
Antonio Ruiz, noticias del Atlético de Madrid.
Hola, de nuevo. Bueno, no ha probado nada específico en la tarde de hoy. Yo creo que ha mezclado incluso a propósito para que en el entrenamiento de esta tarde, yo le voy a llamar Le Coq Arena, porque yo no tengo ningún conflicto de publicidad con la UEFA, no me paga la UEFA, me paga la COPE, así que yo le voy a llamar, como se llama siempre el estadio, que es Le Coq Arena. Digo que ahí ha mezclado a la vista de todo el mundo, ha mezclado un ejercicio táctico de presión, ataque, defensa, los ha mezclado a todos. Pero la última probatura a la que nos tenemos que agarrar, si pensamos en el 11 de mañana, es la que hizo antes de ayer en Madrid, con Oblak en la portería, con Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe Luis, con Saúl, Rodri, Coque, Lemar y con Griezmann y Costa en la punta del ataque. No descarto, siendo este 11 un 11 para mí muy bueno, no descarto que el Cholo pueda guardar algo en la manga, pero si pone a este 11, a mí me parece que es un 11 de garantías.
Un par de futuros, uno para Marcelo y otro para Godín. Marcelo cuestionado en la sala de prensa y Godín por Rodrigo Fáez sobre la renovación.
Marcelo, si hay alguna posibilidad de que te vayas a la Juve con él.
De eso no voy a hablar, estamos en una final, hay que hablar de la final. He dicho ya muchas veces que es una ilusión tremenda despertar y saber que soy del Real Madrid. En mi opinión, el mejor club del mundo.
Y a estrenar la renovación con un título, ¿no? Que sería de forma inmejorable comenzar la temporada así.
¿La renovación de quién?
La renovación de Godín.
No, eso no lo renovó.
Ah, todavía no.
No.
Bueno, que aún así, bueno, has tenido ofertas.
Sí, la verdad que he tenido ofertas. Bueno, he decidido quedarme por motivos personales. Pero bueno, al final y al cabo, esperar a ver qué pasa y ahora pensar en la final, que es lo importante.
Antonio, ¿la renovación de Godín está redactada o porque ha sonado así como diciendo, que cuidado, que yo todavía no he hecho nada?
Bueno, estaban hablando. Yo me imagino que el club actuará en consecuencia de la importancia y trascendencia que tiene Godín para este equipo, pero si Godín dice que no ha firmado...
No ha firmado, Godín, claro, no ha firmado. Bueno, Rubén, ¿cómo está Tallin para mañana? Hay mucha gente del Madrid, del Atlético de Madrid. ¿Cuál es el ambiente que se prepara para el partido de mañana?
Cada vez más. No es el ambiente de una final de la Champions, pero ya se ven aficionados del Atlético de Madrid, del Real Madrid, por la plaza, por el puerto... No es eso. O la final de la UEFA, por ejemplo, de Lyon. No tiene nada que ver con eso, pero... Hay un ambiente de fútbol, ¿eh? O sea, hemos estado esta tarde en el estadio en las ruedas de prensa y sí se respira fútbol. Son 1.500 de cada equipo, pero al final prácticamente han agotado las entradas los dos. Se va a llenar el estadio y en estos campos pequeñitos, en estas ciudades que no ven grandes partidos de fútbol, siempre hay muchas ganas de fútbol. Porque me estoy acordando ahora de otra Supercopa, por ejemplo, que jugó en Trondheim, también era una ciudad pequeñita en Noruega, el Madrid contra el Sevilla. Y estos campos, en Cardiff también jugó una Supercopa el Real Madrid y al final hay muy buen ambiente siempre.
Bueno, hagamos las cosas por partes y luego ya terminamos todos hablando de todo. Pero primero le pregunto a Morientes si le gusta el equipo que dice Miguelito que va a sacar o cree que va a sacar otra cosa Lopetegui. ¿Lo que ha dicho Miguelito te suena, Fernando?
Bueno, me suena porque es lo que pienso yo también que puede sacar. Es verdad que hay ahí un par de variantes que también puede utilizar. Ceballos puede estar por medio. Si dice Miguelito que lo de Modric es difícil, pues también lo pensamos los demás. Y lo que vi contra el Milan, pues es lo que se puede acercar mucho a lo que podemos ver durante la temporada, ¿no? Con diferentes cambios en función de cómo estén los jugadores. No sé, sigo pensando que puede llegar algo, no sé, como muchos madridistas, ¿no? Porque es verdad que el equipo es interesante, muy interesante, se le da o se le empieza a dar galones a jugadores que tienen que coger el mando, sobre todo pues Asensio, Ceballos, que el año pasado no fue importante y que puede serlo para Lopetegui, ya no digo en el once inicial, sino también incluso saliendo desde el banquillo. Pero me parece un buen equipo, me parece muy buen equipo, ¿no? Lo único que sigo pensando, como te he dicho, que debería de quedar esa última opción de que pueda llegar algo, sobre todo por ilusión y porque creo que puede ser necesario. Y si no es necesario, también se le tienen que dar galones al presumible delantero centro reserva, que es Mayoral, y el año pasado no tuvo ningún protagonista.
Betón, ¿te gusta el equipo que ha dicho Antonio o crees que va a hacer una cosa diferente el Cholo?
Me preguntaba una amiga queridísima, hace poco muy atlética, hace una hora, ¿qué sensación tenía para mañana? Viene deducida un poco de la alineación que ha dicho Antonio. Que coincide, yo creo, con la que un poco dibujamos los seguidores del Atlético de Madrid en nuestra cabeza ahora mismo. Pero si tú te pones a pensar en los futbolistas que no están en esa alineación y que pueden estar, es decir, Savic y Lucas Hernández, Tomás, Vitolo, Correa, Gilson, es descomunal la fuerza, la potencia que tiene un entrenador ganador como el Cholo para este Atlético de Madrid. Yo creo que conviene ilusionarse al amor, he de decirlo para empezar ya, del único futbolista que en los últimos años me lleva al fútbol a verle a él más que a ver al equipo, que es Rodri.
Rodrigo, ¿no? Que...
Yo le entiendo a Petón, ¿eh?
Va a ser el mejor futbolista en esa posición del mundo durante los próximos años.
Al hilo de todo
años.
Esto que ha dicho Petón, y ya es una ronda para todos, para que digáis, ¿sí? Vistos los jugadores que ha relatado y que tiene el Atlético de Madrid, y que el Madrid no se ha movido mucho, pero tiene una plantilla que es la del campeón de Europa sin Cristiano Ronaldo, Maldini, ¿quién tiene mejor plantilla?
Pues mejor once inicial que acaba de decir Miguelito y Antoñito, muy similar, muy similar. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene el mejor once inicial que yo le recuerdo. No sé si en la historia, pero que le recuerdo desde hace muchísimo tiempo. O sea, tiene una pareja de centrales de las mejores del mundo, el mejor portero del mundo, en mi opinión, que es Oblak. Tiene a uno de los mejores mediocentros que va a ser pronto del mundo, que es Rodri. Tiene a Saúl, Coque, jugadores de altísimo nivel. Griezmann, de los mejores jugadores del mundo.
Diego Costa, Lemar,
que me parece un fenómeno. Me parece un plantillón tremendo. Y sí, el Madrid realmente, yo creo que la plantilla que tiene es peor que la temporada pasada. Yo lo digo así de claro. O sea, es la misma plantilla más Courtois o Keylor Navas, que es un fichaje que está muy bien, por supuesto, pero que tampoco era imprescindible. Y sin Cristiano Ronaldo. O sea, el Madrid ha empeorado en la plantilla.
Pero quitándole a Cristiano, ¿es mejor la del Atlético que la del Madrid?
Yo creo que el once inicial que hemos dicho me parece muy parejo.
Entrar ahí ya al debate, si os parece mejor una plantilla que otra perdiendo a Cristiano Ronaldo.
Hombre, yo creo que el Madrid está debilitado, sin lugar a dudas.
Pero mejor la del Atlético de Madrid, cuidado que es mucho decir.
No, para mí no es mejor la del Atlético de Madrid, pero hay un cambio de paradigma clarísimo, básicamente. Además de que eso ya era de la temporada pasada, el entrenador cobra mucho más que el del Madrid. El mejor jugador del Atleti o el que más cobra.
Simeone es el que más cobra en España, ¿eh?
Por eso digo.
Y buena parte de Europa.
Por eso digo, el jugador que más cobra del Atlético de Madrid cobra el doble que el que más cobra del Real Madrid.
Así.
Y eso es un cambio de paradigma.
No el doble, pero tiene más.
Sí.
Que yo no recuerdo el momento en el que Petón.
Pero no es garantía de nada.
Que es Bale, Petón, el que más cobra del
Atleti. Sí. Y al amor de Bale ahí pegando Sergio Ramos, Modric ahora. Vamos, 15 millones de euros.
Pero que no recuerdo netos. Un momento en el que hubiera un jugador del Atlético en un Madrid Atlético que no. sea el que más cobra, no, no, que es Antoine Griezmann, que eso es un salto.
Sin lugar a dudas.
Que es mucho más barato que pagar 100 millones de euros
por un fichaje. Aún así, Corro, el Atlético de Madrid gasta bastante menos de su presupuesto en sueldos que el Real Madrid.
¿Seguro? Sí, seguro.
Más allá de que el que más cobre de todos los que vayan a jugar mañana sea de la plantilla del Atlético de Madrid.
Pero tiene tres o cuatro que cobran mucho, ¿eh? Coque, Saúl, sí. Diego Costa,
Oblak,
cuidado.
Esto tiene un efecto dominó, Gonzalo, como bien sabes, históricamente en el fútbol, y en el Atlético de Madrid estoy seguro que no va a ser una excepción. Ya vimos que Godín ha dicho que todavía no ha renovado. Sí. Que sí, que está hablando y tal.
Pero yo creo que Godín no es una cuestión de dinero, sino de años.
De años y de dinero. ¿Verdad? Y no está dando lo que creo que se merece. Claro,
yo creo que el partido de mañana es importante. Fíjate que es un partido, es una final, es un partido importante, pero es importantísimo para los dos, pero para el Madrid especialmente, porque es el primer partido importante sin Cristiano Ronaldo, con un nuevo entrenador. Una derrota mañana, claro, ante el Atlético de Madrid, o sea, no pierdes contra cualquiera, ante tu gran rival de la ciudad, el equipo al que le has ido ganando sistemáticamente en los partidos importantes últimamente, en las finales, no quiero recordarlas, pero es evidente que es así. Sembraría muchas dudas y mucho nervio.
Yo creo que el Madrid está esperando a ver si gana o pierde contra el Atlético de Madrid para dudar o dejar de dudar. Yo creo que el Madrid tendrá su camino trazado. Si es la plantilla que es, yo creo que está bien, pero que se queda corta. Y claro, si no es esta plantilla, supongo que será al margen de lo que pase mañana. El Madrid tendrá su, insisto,
piensa
su
que el partido, no, pero lo que quieres es que le puede sembrar dudas, de repente un poco, claro, de nerviosismo interno.
El partido, lo que
no ha ganado la Champions, es el que tiene
más que para nerviosismo, más que
para sembrar dudas. Yo creo que es para ilusionar a la gente. Es verdad que, claro, en el Atlético de Madrid hay los cambios que ha habido, pero la filosofía sigue siendo la misma, el entrenador sigue siendo lo mismo. O sea, el perder mañana, el perder el partido para el Atlético de Madrid no genera esas dudas, porque esa filosofía o ese fútbol ya viene de lejos. Bueno, en el Real Madrid está todo por ver.
No pasa nada.
Yo creo que mañana es la ilusionar.
Vamos, es un bajonazo. Te está gastando lo que te está gastando.
Es un bajonazo, pero...
O sea, el Madrid asume el favoritismo, porque lo asume, y el propio Julen, en la declaración que hace, dice, yo vengo aquí a ganarlo todo y empiezo por el partido de mañana. Y si no gana, evidentemente va a ser un chasco. Pero decir que para el Atlético de Madrid no pasa nada, hombre, no. Pues claro que pasa, pierde contra el eterno rival.
Sí que pasa, pero...
Está pagando, está en un proyecto de ilusión, y si le mete un estacazo el eterno rival también al Atlético, pues tampoco se irá.
¿Cómo le gusta?
No, pero yo creo
que...
Teniendo en cuenta la fecha del partido, estoy seguro de que va a haber muchos equipos que se estén frotando las manos en el caso de que el Madrid pierda mañana.
No,
probablemente el equipo tenga que hacer un desembolso importante antes de que se cierre el mercado.
No creo que Elías esté muy descaminado. El mismo Cholo lo asume cuando, claro, dice hoy mismo en unas declaraciones, nos tienen que exigir que ganemos. Claro. Él mismo se lo está exigiendo porque la plantilla está para eso. Pero yo creo que hay un factor sobre el Real Madrid que se considera poco. Yo estoy en desacuerdo con que haya bajado mucho el nivel de su plantilla, o bastante el nivel de su plantilla. Porque la ausencia de Cristiano tiene que ser compensada por el crecimiento de futbolistas que ni muchísimo menos se han asomado a su 100% en su etapa al Real Madrid. Ya, han tenido, dejadme que acabe, que es medio segundo.
Y si no crecen...
Bueno, bien, digo que tiene que ser compensada. Y si Cristiano no juega el año que viene, ¿cómo jugó el anterior? Es la misma posibilidad. Con el paso de los años, futbolista merma. No,
pero para mí la cuenta Petón es lo que preguntaba Corro al principio, el mejor plantilla tal. El Madrid el año pasado tenía Cristiano y, este, y esta temporada no lo tiene. Esa es para mí la cuenta válida del Madrid. El año pasado tienes a Cristiano y este año no lo tienes.
Y el Madrid no puede decidir si ficha o no un delantero en función de lo que pase mañana.
Yo no me refiero a eso. Yo me refiero puede crear una inquietud en el equipo. O sea, el Madrid viene de ganar tres Champions seguidas con Cristiano como la gran estrella.
Si el Atleti le mete mañana...
Y de repente mañana pierde, Julio, sin Cristiano, dice, bueno...
Te digo, si el Atleti le mete mañana al Madrid, le mete, y es probable...
El jueves anuncian fichajes.
Y es probable, con toda seguridad, como dice Antonio. Segurísimo. Ataque de nervios.
¿Cómo? Me estoy dando la razón.
Pues me parecerá...
Probable.
Por eso para mí es más importante y mal planificado. Para el Real Madrid, claro. Porque la trascendencia para el futuro inmediato del Real Madrid significaría que si mañana el Atleti le gana, activaría de manera emergente y rápida el fichaje que...
Es decir, algo tendría que hacer para
lo que, claro, lo que yo quiero decir...
La planificación de un equipo no puede
no debe.
Pensar bueno, en un partido... Pero
estamos todos de acuerdo que a todas luces...
Pero si ha ido con cinco porteros.
No, pero es que a María a todas luces todos estamos... Seguro que le falta algo, no, evidentemente nada que se parezca a Cristiano, pero algo para rellenar ese hueco.
Se ha notado en la primera intervención del Moro, que yo creo que representa muy bien al pensamiento general del madridismo, que falta la ilusión, falta el broche, o sea, falta un jugador que despierte esa ilusión que ahora mismo ha despertado en la parroquia del Atlético de Madrid, los fichajes tan buenos que ha hecho el Atlético.
Yo lo digo
falta
por eso, ese broche. Por todo lo que he hablado con la gente madridista que me cruzo, con amigos, con eso, y al final esa ilusión que no genera el nuevo fichaje, que en anteriores temporadas sí ha pasado, se suple con lo que habéis dicho, no sé si le ha dicho Petón o quien le ha dicho, de ese salto cualitativo, claro, que tienen que dar los jugadores que no han estado al 100%,
Asensio,
que a lo mejor han estado a la sombra de ese Cristiano Ronaldo o de esos jugadores.
Pero tú crees... Sin embargo, Moro, si echamos la vista atrás hace un año, muy pocos de los que estamos aquí recordamos que Cristiano Ronaldo no jugó el partido, que jugó los últimos, siete minutos. Dejó Isco una exhibición, Bale cerró la puerta al United y jugó bien. Asensio. Es decir, que el Real Madrid tampoco necesita a Cristiano para ser campeón.
Correcto.
No,
entonces,
claro que
no, a corto plazo yo creo que a Cristiano se le va a notar menos que a largo plazo, porque a largo plazo es cuando van a tener que demostrar futbolistas como Asensio, como
lo
estamos diciendo,
lo que se necesita de Cristiano,
que tienen la responsabilidad de liderar un equipo de verdad, a la hora de la verdad, en la Champions, como ha hecho Cristiano, con goles decisivos.
Pero esos jugadores que yo no dudo que vayan a crecer, no está mal que crezcan si además le traes a...
Claro, pero es que eso no lo pensamos nosotros, lo piensa el entrenador.
Le hace falta a Madrid,
que es más importante.
De hecho, yo creo que en lo que hemos visto...
Los dará el resultado de mañana, pero si es que eso es perfectamente lógico.
Lo que hemos visto...
Si mañana resulta que el Real Madrid gana con un partidazo de Asensio, pues habrá más tranquilidad y se confiará en la temporada que pueda hacer Asensio, teniendo más minutos que el año pasado. Pero si realmente a lo mejor mañana Atlético Madrid le pasa por encima al Madrid, lo que se va a reclamar en la afición los próximos 15 días será un fichaje. Pero si es que es de cajón.
Eso no hay duda. Eso es seguro. No, yo lo que iba a decir es que la sensación que tengo es que mañana a nadie le gusta perder, pero una derrota del Madrid sería más trascendente para el equipo que una derrota del Atleti para el Atleti. Eso bueno, yo no tengo la más mínima.
Ahí le estás comprando Maldini el argumento eterno victimista
en
del
absoluto.
Que debe de cambiar. Ya lo hablaba el otro día con Gato. O sea, la exigencia del Atlético de Madrid con esta plantilla debe de incrementarse muchísimo, como ha incrementado
y no estoy diciendo que no se incremente. Estoy diciendo que por todo lo que ha pasado, que la pérdida de Cristiano, etcétera, etcétera, porque el Madrid ha ganado tres Champions seguidas. Una derrota del Madrid mañana para el Madrid sería más dura que una derrota del Atleti, siendo
no
dura
es verdad,
también del Atleti.
No es verdad, el Atleti Madrid jamás ha perdido una final de la Supercopa, por ejemplo. Es un proyecto tan fuerte, tan potente y una apuesta tan gorda que tiene que empezar en belleza. Pero que su propio entrenador, estaría bien que lo citara Roberto, en lugar de por lo contrario, por lo último que ha dicho, por lo anterior. Y lo último que ha dicho es: hay que exigirnos como el equipo que somos ya.
Oye, por ir avanzando los de bando, que casi termina en lo mismo. Que se está comparando, incluso hoy hemos hecho esta encuesta en la cadena COPE. ¿Quién tiene mejor delantera de dos? ¿Benzema, Bale o Griezmann, Diego Costa? ¿Cuál es la mejor ahora mismo de las dos?
Porque son tan distintas. Claro. Es que son tan distintas. Sí, a mí Benzema me entusiasma y creo que va a crecer mucho más este año sin Cristiano.
Los dos del Madrid están siempre están en duda, ¿no? Benzema y Bale están en duda.
Bale acabó la temporada muy
Bale
bien.
Bale tiene
y está muy
mucho
bien.
Gol. Moro, ¿tú qué dices? ¿Qué eres delantero?
Pues que los dos tienen tremendas delanteras, y en el caso del Madrid, que es lo que me toca en este caso, yo creo que los dos tienen por delante un examen muy interesante. Uno, en cuanto al gol, tiene que sumar esos goles que van a faltar o que se van a echar de menos de Cristiano. Y el otro, yo creo que estoy hablando de, en este caso, de Bale. En el tema de las lesiones, si él es capaz de tener una temporada tranquila en ese sentido, yo creo que es un jugador fundamental, diferencial, y que puede hacer muchísimos goles. Pero es verdad que por delante los dos tienen ese hándicap del año pasado de ilusionar también a la gente con la marcha de Cristiano, y que ellos dos han cogido la batuta de una delantera que entre mucha gente pues genera dudas, pero yo creo que esas dudas las tienen que disipar ellos con fútbol y con la calidad que atesoran los dos, porque son dos
pedazos. Que me corrija Petón, que es el que sabe de números, pero que cobra Griezmann como los otros dos juntos.
No, al final, ese va a ser el recurso.
No, es un recurso, es una realidad. Sí,
pero aparte es así.
Es una realidad, pero es que es uno de los mejores jugadores del mundo.
De uno en uno, por favor, de uno en uno.
Perdona un momento, Elías, vamos a poner el delantero centro a Ana Patricia Botín. Claro. Que tiene más pasta que Griezmann.
Perdón,
vamos a ver.
Es más fácil que todo eso.
Sí, pero espera un momentín. Delantera, por ir a no desordenarnos, ya lo que dice, por un poquito de orden. Organización, que sirve para todo. En este asunto, las delanteras están empatadas. Porque la delantera del Madrid, que es buenísima y una calidad extraordinaria, además tiene alegría. La alegría de haberse liberado de una opresión maravillosa que tenían encima. Y esa alegría, especialmente en el caso de Bale, ha de hacerse notar. En el caso del Atleti de Madrid, es la mejor combinación posible. Y un aliciente para el partido de mañana. Que parece una chorradilla, pero que seguro que una victoria del Atleti de Madrid y una buena actuación de Griezmann le ayuda a conseguir el merecido balón de oro.
Hay una cosa, que en las dos delanteras que hemos dicho, hay un equipo que no tiene delantero centro, que es el Madrid, porque Benzema no es un delantero centro al uso, y Bale tampoco, y el Atleti lo tiene, que es Diego Costa, que son difícilmente comparables.
Claro, pero se le va a exigir como delantero centro al final, Maldini, porque
a Benzema.
Se le va a exigir entre 15 y 25 goles, claro, mínimo en temporada.
Si atendemos
las dudas de las que hablabas, Moro, solo hay que echar un poquito atrás la vista para que los datos y los argumentos futbolísticos las alimenten, ¿no? O sea, Bale, el año pasado, cuando peor estuvo, fue jugando de 9. O sea, es una posición en la que no puede jugar. Se ha lesionado todos los años. El solio de las dos piernas. ¿Por qué este año no se va a lesionar? Sí, Benzema se acabó la paciencia con él. Nunca ha sido un delantero goleador. ¿Por qué este año se va a liberar de esa presión que parecía que era, o la justificación que tenía los goles de Cristiano para los pocos goles de Benzema?
Porque
hay que confiar en eso. Al Real Madrid le falta un 9, es clarísimo.
En el partido contra la Roma, ya sé que es un partido, pero el partido contra la Roma ya era prácticamente el equipo titular arriba, el Madrid, ¿os acordáis? Es el penúltimo partido. Uh-huh. Ese intercambio de posiciones permanente entre Asensio y Benzema creo que va a ser muy importante esa temporada. Es decir, Benzema va a seguir moviéndose mucho, no va a ser un 9.
Yo hablaba de ataque.
Es Asensio el que va a atacar esa
más
zona.
Que delantera. Tallín, Antonio.
Sí, vamos a ver, Corro, yo es que estoy un poco flipando, ¿no? Si atendemos tantas veces los compañeros que hacen la información del Madrid, han atendido a los números individuales para demostrar la superioridad de jugadores del Real Madrid frente a otro tipo de jugadores. Joder, venimos de una temporada en la que Griezmann no creo que tenga nada que ver su rendimiento guión resultado individual con el de Benzema. Y, por ejemplo, el otro Diego Costa no creo que tenga nada que ver su rendimiento en guión resultado individual con el de Bale. Te quiero decir que Benzema y Bale vienen de ser outsiders de Cristiano Ronaldo, y Griezmann y Costa han sido protagonistas todo el año, coronando además uno con campeón del mundo y el otro con una actuación, yo creo, de más.
Pero hay un componente que ha apuntado Petón que es importante. Estos sin Cristiano, efectivamente, y siendo importante que Bale metió dos goles en la final.
Sí, pero a la sombra, Moro, a la sombra del todopoderoso Cristiano Ronaldo.
Tendrán que demostrarlo, lo que son capaces de hacer sin jugar Cristiano.
O sea, que los que hemos ganado tres Champions nos tenemos que sentir mal porque estábamos a la sombra de Raúl.
Pero
para el partido mañana vuelta,
yo no estaría nada contento.
Estamos refiriendo al partido mañana, Antonio, hay 20 días de preparación más de los jugadores del Real Madrid, tanto de Bale como de Benzema. Entonces eso es un diferencial clarísimo.
Yo no mido la pretemporada, yo mido lo que vale y lo trascendente que son cada uno de ellos en su equipo.
El momento en el que se juega el partido es importantísimo, teniendo en cuenta, no es lo mismo haber hecho 3 semanas de pretemporada que 4 entrenamientos. Pero dicho
cuando
esto,
cuando dice Corro que pareja es mejor, para mí la del Atlético de Madrid, sin duda. Sí.
Oye, remata,
a mí también me lo parece. Remata, igual, que te igual que te digo que más allá de lo del precio que decía Elías, a lo mejor Casemiro cobra más que Rodri y a mí me gusta más Rodri que Casemiro.
Bueno, tal vez son bastante distintos, ¿no?
Es que a Rodri no
lo bueno, juegan en el mismo sitio, sí, no serán tan distintos, pues los dos tienen, mira, que ejercer de cinco en sus equipos.
A mí sobre el nivel del once titular y la delantera, yo es la línea que tengo más clara quién está desnivelando, que es el Atlético de Madrid. O sea, Griezmann es uno de los cuatro mejores jugadores del mundo. Sí. ¿Bale o Benzema es alguno de los cuatro mejores jugadores del mundo? No.
No.
Diego Costa es un... sí.
No, perdón, pero Diego, no, Diego Costa es uno de los 10 mejores delanteros del mundo.
Sí. Y es el mejor complemento para
Bale. ¿Bale o Benzema es alguno de los 10 mejores delanteros del mundo?
A lo mejor Benzema, sí.
Y luego otra cosa, a mí me salen 6 mejores por línea del Real Madrid, 5 del Atlético de Madrid.
A ver,
me parecen,
a ver.
Me parece claramente la portería me parece mejor Oblak que cualquiera de los dos que ponga el Madrid, que son muy buenos. La pareja Jiménez-Godín me parece mejor que la pareja de centrales del Madrid, pero uno por uno
ahorramos.
El centro del campo para mí son los tres del Madrid. Para mí los tres del centro del campo del Madrid son mejores en cualquiera de los casos.
Absoluto.
Pues te voy a decir una cosa. El centro del campo del Madrid es el de la selección española, ¿eh? No lo olvides.
Sí, hombre, pero que escucha, que es Casemiro, Kroos, Modric, es Casemiro, Rodri, ahora mismo Casemiro.
Mejor Rodri.
Kroos o Saúl, ¿no? Ahora mismo puede ser Kroos y Modric o Koke, que son muy buenos todos, yo creo que está Modric.
Menos adelante. Modric, te equivocas.
Hombre, ver a Ramos y Varane inferior, yo ahí sí que... La verdad
no, son parejas parejas.
Escucha, no he puesto a Lucas, que es campeón del mundo. Claro, estoy sentando a Lucas.
En los laterales el Madrid creo que es superior, o sea, con Marcelo Carvajal. Sí. Felipe Luis.
Es que Lucas es central lateral, en el Atlético de Madrid.
Es que el lateral derecho del Atlético de Madrid. Yo a explicarme los atléticos, pero este movimiento en el lateral derecho me parece mañana uno de los puntos a explotar por Lopetegui, que es un estudioso, y yo creo que
¿sí?
En el aspecto táctico.
Pues yo creo que Juanfran ha hecho una pretemporada sensacional.
Pensada
pero,
para la Supercopa.
Extraordinaria y el que viene, menudo elemento, Santiago Arias, el que viene por detrás. No te lo cambio por Odri Ozola de ninguna manera,
me gusta
ya te lo digo.
Oye, Moro, Lopetegui, primer partido importante. Simeone se ha enfrentado a un montón de entrenadores del Madrid, Ancelotti, Zidane, Rafa Benítez.
Mourinho, hasta Mourinho.
Y a todos les ha hecho daño, ¿no? Sí. Moro, mañana Lopetegui, que es presión alta, ¿no? ¿Entiendes?
Seguro.
Sí. Presión alta, presión en campo contrario, intentar conseguir el balón en esa zona del campo. O sea, yo no creo que mañana sea un gran examen para él, porque mañana tiene a casi toda la plantilla o a toda la plantilla enchufada. Y esa filosofía de Lopetegui que se ha hablado de esa presión alta, esa presión adelantada en cuanto el equipo rival tenga el balón o le roben el balón, esos 5 o 6 segundos de presión que se hablan, yo creo que es una cuestión de convencimiento, de que sea capaz de convencer como lo hizo Zidane, con otra filosofía, con otra teoría, con otra manera de llegar a los jugadores en esas características del juego, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que es ilusionante, sobre todo, pues pensar que eso lo puede hacer jugadores como Bale, jugadores como Benzema, jugadores como Modric, que son jugadores que se sienten a gusto con cuando el equipo tiene el balón y cuando lo roban, a ver si son capaces. Ya que yo creo que es una manera de a ver si es capaz de convencer durante la temporada, que no tengo ninguna duda que contra el Atlético de Madrid se va a hacer durante muchísimos minutos del partido, pero eso hay que hacerlo
con el Eibar,
contra
el Levante, Getafe,
contra
el Getafe,
claro, contra el Rayo, en todos los partidos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que va a ser la asignatura pendiente que tiene el Real Madrid en función del año pasado.
Yo creo que con balón técnicamente, hablamos de mover la pelota con velocidad, pocos toques, es decir, de combinar con velocidad, con intercambio de posiciones, el Madrid es superior, claramente. O sea, empiezan a combinar Isco, Benzema, Asensio y Kroos. Doy por hecho que no juega Modric. Imagínate si encima está Modric. Yo creo que ahí el Madrid es bastante superior al Real.
No hay ningún eje combinativo en el mundo, solo Busquets.
¿Cómo sabía que iba a saltar?
Que saque la pelota tan rápidamente, con tanta precisión y por delante. Mira, yo fui a un entrenamiento en Riazor hace muchos años. Era Mauro Silva, el mediocentro de aquel equipo.
Super Depor.
Y cuando los jugadores del Deportivo daban un pase 15 centímetros fuera de posición, por detrás o a un lado, la bronca de Mauro Silva era escandalosa. Entendí perfectamente cuál era el secreto de aquel equipo. Todos los pases eran perfectos, todos. Ese niño ha nacido así. Rodri ha nacido perfecto a la hora del pase. Es impresionante cómo la coloca siempre en la mejor posición para el compañero. No he visto una cosa igual. Bueno, casi.
Perdón, pero
de Casemiro
va a ser el mejor mediocentro posicional del mundo.
Sí, que sí, estoy de acuerdo.
10 años seguidos. 10 años seguidos.
Yo estoy hablando de combinar varios jugadores. Es decir, Rodríguez es uno que me parece buenísimo. Saúl es muy buen jugador.
Se juntan ahí ese Griezmann, ese Lemar, a esa velocidad. Ese Saúl.
El Madrid, la velocidad.
Maldini.
No, la velocidad de balón que puede tener el Madrid con esos cuatro combinando y moviéndose es superior al Atleti, esa es la realidad, hombre.
Ya veremos.
Para mí no hay duda.
Hay un montón de cosas que ver mañana, por ejemplo, está apuntando una Petón y de refilón ha dicho otra, que es Lemar, también verá a Lemar mañana.
Lemar es un jugador impresionante.
Yo creía que le iba a costar más entrar en el equipo, no sé a qué nivel está, pero ha caído de pie y va a jugar.
Es pronto para verlo, corro.
Sí, pero lo ha puesto, le pone.
Dentro de los 2-11, si nos fijamos, hay muchísimos jugadores jóvenes que todavía tienen que demostrar hasta dónde van a ser capaces de llegar. Porque Rodri, es verdad que huele y pinta muy bien, yo estoy de acuerdo con Petón, pero tiene que demostrarlo. Lemar, aún siendo el jugador que es muy joven, pero te digo lo mismo de Asensio, ¿eh? Asensio a mí me parece un jugador que todavía tiene muchísimo que demostrar.
Gonzalo Asensio, el año pasado, desde este punto hasta diciembre, fue el jugador de Europa. O sea, luego no sé qué pasó. Pero en esos tres meses.
Ni Mbappé ni Neymar.
Hasta que vino aquí. Vino aquí a la radio.
Acordaos que marcó contra el Barça la Supercopa. Que luego jugó de titular contra Italia en el Bernabéu con España.
No, estuvo muy bien.
Empezó muy fuerte.
Pero yo no sé si tantos meses. Yo creo que fueron poco menos. Un par de meses. Cuatro partidos con el Valencia.
Con el Madrid jugando de inicio, no tanto.
Moro.
De inicio. Otra cosa son los ratos que jugaba en el segundo tiempo de calidad.
El hándicap que tiene Asensio yo creo que es la regularidad. O sea, que sea un jugador más regular y no verlo tan de vez en cuando o de vez en cuando, ¿no? Yo creo que es un jugador diferente, un jugador diferencial, un jugador que si está a ese nivel que le hemos visto en los momentos buenos, es de lo mejorcito. ¿Sabes? Porque son jugadores diferentes, pero claro, él necesita ser regular. En el momento que sea capaz de ser regular y mantener ese 8 durante 8, 10 jornadas, 10, 15, será un jugador que será muy importante. Pero yo creo que el no ser titular en muchos de los partidos del año pasado tiene que ver con esa regularidad.
¿Dónde le estaba usando Lopetegui?
Donde siempre, donde le ha puesto siempre. Mira, nos plantamos mañana.
No jugaba, yo le he visto en esta pretemporada hasta de 9.
Sí, no, con la selección española contra Italia.
Contra Italia de España.
Juega allí. Nos plantamos mañana ante un partido que no creo que decidan los 11 que salgan. Sino a lo mejor alguno de los que se incorporan. Pero a lo largo de la temporada, de la que se viene, será la plantilla y el primer once, el primer equipo, no será el último que juegue para levantar la copa si la levanta de alguno de estos dos, del Barça o del que sea. El Atleti de Madrid incorpora este año futbolistas o tiene futbolistas esperando que prometen a los seguidores del Atlético de Madrid, permiten pensar que es un equipo a crecer incluso con los cambios. Antes lo comentábamos, es que el otro día sale Vitolo. Un Vitolo que nos recuerda tanto ya en los últimos partidos y el otro día al del Sevilla, que es un futbolista tremendo, que si está así, tiene que jugar.
Queda para ser el del Sevilla.
Pero bueno, le ves el otro día.
Yo espero todavía mucho más de
si juega a ese nivel, desde luego.
Le falta continuidad.
Sin duda, pero ya lo viste. Yelson, que es una bala, o sea, que es tremendo. Y los partidos, muchísimas veces en este campeonato, cuando te juntas de atrás, has marcado un gol, los ganas en velocidad, con tipos rápidos. La ventaja de Asensio.
Sí, a lo mejor esa es la idea
de Cholo. Lo que se comenta.
Oye, que
qué variedad, qué bonito.
Hombre, que
esto es la demostración de la ilusión de los fichajes.
Sí, ¿no? Sí,
es la
total,
demostración, o sea,
total.
Porque si tú hablas de la velocidad de Odriozola poniéndole la misma pasión que le pone Petón, pues es que es espectacular. ¿Cómo percute por la banda y llega hasta la línea de manera permanente? Va y vuelve la máquina.
Un hombre como tú sabe que percutir solo es un término rugbístico. Segundo, el amigo Odriozola, yo soy más partidario de lo que hizo Imanol, que para salvar a la Real colocó a Lustondo de lateral y le dejó en el banquillo. Es decir, que para adelante es una bala y es fenomenal, pero para atrás, problemas. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, Odriozola no jugaría jamás.
Pero escuchándote, Petón, en Madrid, lo mismo mañana no se presenta.
Sí, sí,
no me está tiene a Rodri, tiene el mejor del mundo, mejor del mundo que Rodri, a Balón de Oro que Griezmann en el Atlético de Madrid.
Yo lo evitaría. Yo tendría dudas.
Está informando la producción del programa que, bueno, Petón, para Petón esta carga no supone nada, pero hay muchos palos, que es como se suele decir, por decir que Rodri es mejor que todo el centro del campo de Madrid.
Sí, Casemiro y que todos.
No, es que yo
he dicho
la comparación era con Casemiro.
Ah, vale. Rodri mejor que Casemiro, dices. Los palos ahora por Rodri porque Casemiro.
Pero esto ha sido cosa mía, ¿eh? Me puedo convertir en el foco de todas esas críticas, no te preocupes.
Tú has dicho que con todo el medio
pero
campo.
Pero no habéis dicho que Rodri es mejor que el centro del campo del Madrid, ¿no?
No, hombre, no.
No habéis llegado a eso, ¿no?
Yo pienso que el Madrid tiene el mejor centrocampista del mundo, que es Modric.
Que es Modric. Bueno, lo dice. A mí lo ha dicho el Mundial.
Da igual que lo diga el Mundial. Antes del Mundial ya me lo parecía. Creo que ese es el futbolista más completo, más inteligente que hay en un mediocampo ahora mismo. Reúne todas
las
variantes.
Tiene cuatro Champions solo, ¿eh?
Bueno, pues ya, nada, hasta aquí, hemos llegado.
Y Casilla,
francamente bien.
Casilla también.
Muy
Casilla.
Bien.
Significa que sea mejor que Lucas.
Mañana vais a contar, podéis seguir hablando encima de mí, que yo voy a seguir terminando.
Oye, corro. Dime. Que cuente Gonzalo lo de Florentino.
Sí, sí, pues voy a eso, voy a cerrar esto para que cuente Gonzalo cómo ha sido el encuentro entre Rubiales y Florentino, que es la primera vez que se ven después de que Florentino y Rubiales hablaran aquella tarde, uno en Moscú y otro en Madrid, diciéndole, oye, que voy a fichar a Lopetegui. ¿Has visto algo...?
Pero que ponga la pasión de Petón.
Sí,
en el descriptivo, sí puede ser.
Petón, ¿cómo ha sido...?
Digo, yo perdona, entiendo que el marujismo, Gonzalo, ¿cómo ha sido? Os preocupe mucho, ¿sí? Pero el gran protagonista de la noche ha sido Aivar Polak, que es el presidente de la Federación de Estonia,
¿sí?
Un personaje tremendo,
¿por?
Que yo creo que se ha llevado todos los focos. Bueno, por su forma de ser, por su discurso, bueno, yo creo que ha protagonizado...
¿Pero se han dado la mano Florentino y Rubiales o no?
Yo es que no he estado pendiente las dos horas de la cena de si se saludaban, sinceramente. Sé que han estado en la misma mesa, pero como era tan larga...
Antonio ha visto la mesa, ¿no? ¿Cómo era la mesa, Antonio?
Sí, yo no he estado en la cena, pero sí te voy a contar la mesa donde estaba sentado Luis Rubiales, la configuración exacta de cómo estaban sentados. Por cierto, Cerezo estaba enfrente de todos ellos, en un lugar que no estaba muy próximo a estos que te cuento. Mira, estaba... Luis Rubiales, en su lugar, a su izquierda había un comensal que no trasciende el nombre. A la izquierda de este comensal estaba un señor que se llama Alexander Zeferin, que es el presidente de la UEFA. Y a la izquierda de Zeferin estaba Florentino Pérez. Es decir, entre Pérez y Luis Rubiales había dos personas, Zeferin y otro comensal.
Bueno, Aivar Polak.
Aivar Polak, el presidente.
Que se han querido ni se han hablado. O sea, muy bien. Claro. Bueno, pues nada, que mañana vamos a disfrutar el partido. Es un partidazo, es envidia en toda Europa. Dos equipos españoles, de nuevo en la final de nuestra competición, la Supercopa, y encima dos equipos de Madrid para la gente que sea de esta ciudad de Madrid, que es tan maravillosa. Fernando Morientes, un abrazo muy fuerte.
Un
gracias.
Abrazo grande.
Un
abrazo, Fer.
Chao. Roberto Morales, adiós, Roberto.
Un abrazo.
Adiós, Roberto Palomar, gracias, ¿eh?
Hasta luego, chao.
Adiós, Petón, muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego, chao.
Juan Gato, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Elías Israel, muchas gracias.
A ti, hombre.
Maldini se queda.
Sí, que tenemos el Maldini Plus, el primero de la temporada. Qué bonito.
Y cierro Cope Tallín con la dirección técnica de Sergio Jiménez. Allí están Rubén, Antonio, Miguelito y Gonzalo. Si queréis decir alguna cosa que trascienda.
Yo solo quiero decir que ha hecho incidencia a Simeone en la rueda de prensa que lo que cambia a Lopetegui en el Madrid es lo que cambió en la selección, que es un equipo que presiona arriba y que es mucho más fuerte en la presión tras pérdida. Yo creo que mañana el partido se va a jugar en el campo del Atleti con el Madrid volcado y con el Atleti a la contra.
Vale.
Como no hemos hablado casi nada de fútbol, por dejar eso.
Hombre, escuchemos, hablo un montón de fútbol, no me digas.
Ojalá.
De la jarana, vamos.
Lopetegui ha dicho que va a ser un partido al límite y luego en apenas un minuto ha hablado con los futbolistas antes del entrenamiento. Le he leído los labios, mañana vamos a hacer un gran partido.
A mí me acaba de
probablemente mandar... sea bastante más divertida la tertulia de mañana que la de hoy.
Me acaba de mandar un mensaje Jack Israel, la pequeña de Elías, diciendo que están muy de acuerdo con lo que acabo de comentar.
Absolutamente.
Pero no había despedido ya Petón.
De verdad no.
Ojo, el Madrid con Zidane, esa presión que dice Rubén, en algún partido la hizo muy bien, pero es verdad que no tenía prácticamente ninguna continuidad, pero yo recuerdo algún partido que lo hizo bien.
Yo creo que se van a divertir más.
Adiós a todos.
En algún momento de los últimos tres años lo hizo bien.
Rubén, ¿a qué hora empezamos mañana? Que tú lo sabrás.
8:15, tiempo de juego, cadena Cope.
No, nos han citado antes, a las 8, Paco González.
Sí, 8, te ha dicho.
A las 8.
Viene el director. O sea,
pero porque os va a dar una arenga a los que estáis allí.
No, a las 8, no, por favor, no tuerzas al personal, a las 8.
Un abrazo a todos, adiós, Cope Tallín, ¿eh?
Chao.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena Cope.
José Luis Corrochano. El partidazo de Cope. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
¡Buah! Lo quedaría ahora por unas 11 aceitunitas al sol en una terracita.
¡Uf! Ya ves. Y una docena de gambas a la plancha para picar.
Con una buena ración de jamonce.
Y unos arronces en la playa para continuar.
Y un melonce bien fresquito para terminar.
Ya está aquí el extra de verano de la 11. Este 15 de agosto, 20 milloncés y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No esperes más y compra hoy mismo tu cupón. El verano es de la 11.
A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento.
Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un paso rápido por tres ciudades de España donde ha habido noticia o va a haber noticia. Por ejemplo, Barcelona. Joan Ballori. Hola, Joan.
Hola, Corrochano. Buenas noches.
¿Qué pasa con Messi?
Bueno, pues pasa que parece que deja en principio temporalmente la selección argentina, aunque no hay que descartar ningún escenario. Los compañeros de TNT Sports han informado que Messi aparca la selección argentina hasta nueva orden, como mínimo hasta 2019. Desde que acabó el Mundial y a día de hoy, Leo Messi no ha dicho nada respecto a su futuro en la selección, y en Argentina dan por hecho que de momento va a parar y ya veremos qué pasa en el futuro. Argentina tiene que jugar 6 partidos amistosos en lo que queda de 2018, los dos primeros en septiembre contra Guatemala y Colombia en Estados Unidos. Me contaban hoy desde Argentina que por contrato tienen que acudir como mínimo 8 futbolistas que estuvieron en el Mundial a esos partidos, y por lo que parece van a ir los más jóvenes. Te puedo contar que en la AFA tienen asumido que Leo Messi no va a participar en esa serie de partidos amistosos. Entienden la postura de Messi, entienden que Messi necesite un descanso con la selección, pero en la AFA nadie quiere oír hablar de retirada definitiva. Lo que quieren y lo que esperan es que Leo Messi lidere al equipo en la Copa América, que se va a disputar ni más ni menos que en Brasil en junio de 2019, y quieren también que Leo Messi sea el que lidere la renovación profunda que va a sufrir la selección argentina ya con vistas al próximo Mundial. Te puedo contar también que, por lo que me cuentan desde Argentina, la relación entre Messi y Claudio Tapia, que es el actual presidente de la AFA, es buena, que Messi está pendiente también de quién va a ser el próximo seleccionador, porque recordemos que Lionel Scaloni está como interino hasta final de año, pero lo que sí parece claro, si nada cambia, es que como mínimo hasta 2019 Messi no va a volver a jugar con la selección. Y a partir de ahí ya se verá qué pasa.
Argentina, la opinión de Fabián Godoy. Hola, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, buenas noches, un placer saludarte.
Igualmente, ¿qué crees? ¿Que esto es un anuncio de que puede pasar algo más, o lo que está contando Joan de que se va a estos partidos y luego vuelve?
No. En la realidad, que el panorama que han planteado allí es exactamente el mismo que se manejaba desde hace unos días, porque en realidad lo que hay que hacer aquí era preguntarle directamente a Messi si quería participar de estos partidos, por varias razones. Primero, porque este fin de semana se entregará la lista de aquellos futbolistas argentinos que juegan en el exterior del país, y además porque hay una cuestión contractual. Los partidos económicamente son rentables para la Asociación del Fútbol Argentino con Messi en campo, y sin Messi en campo la historia cambia económicamente. Intuyo que debe haber algún tipo de resarcimiento o algún tipo de cláusula en esos contratos que genere que haya un caché menor en el momento de que Messi no participe de los partidos amistosos. Pero esto, bueno, es una cuestión comercial. Desde lo deportivo, te diría, Corro, que es algo que se tomaba como algo predecible. Nadie imaginaba que Messi podía jugar, más allá de un impulso contractual, estos partidos. Creo que todo el mundo en AFA tenía bastante claro que Messi no iba a participar de estos partidos, porque yo creo que Messi quiere volver a la selección cuando haya claramente un entrenador definido. No es que no lo quiera hacer con Scaloni, ni mucho menos con Pablo Aimar, que es el segundo Scaloni, a quien Messi tenía como ídolo cuando era chico, pero me parece que la idea del jugador del Barça es volver al seleccionado cuando haya un entrenador ratificado, confirmado, y un proceso en marcha pensando en la Copa América del 2019. En principio, es cierto que va a haber una renovación, es cierto que hay una exigencia contractual de convocar al menos a 7 u 8 jugadores que estuvieron en la lista de Sampaoli, y también es cierto que va a haber algunos futbolistas como Mauro Icardi, como Lautaro Martínez, los dos jugadores del Inter, que seguramente van a ser parte de esa nómina que se entregará este fin de semana para los amistosos de septiembre. Guatemala primero en Los Ángeles, el 7 y el 11 en New Jersey frente a Colombia.
Más que aclarado. Fabián, un abrazo.
Un placer, buenas noches.
Igualmente, chao. Hasta luego. Fabián Godoy, informando desde Argentina. Bueno, mañana el Gamper, ¿a qué hora es el Gamper, Boca-Barcelona?
El Gamper es a las 6:15 en el Camp Nou, Barça-Boca. Antes del partido, media hora antes, la presentación de la plantilla. Va a recuperar Valverde a Sergi Roberto. Boca ha llegado a Barcelona esta mañana con Carlitos Tevez y Cristian Pavón como principales estrellas. El partido lo va a pitar Undiano Mayenco, que va a estrenar mañana el VAR en el estadio del Camp Nou. Va a servir de banco de pruebas. Los socios pagan, así que mañana, Corro, esperamos una grada en el Camp Nou llena de turistas.
Hasta mañana, Bayori.
Un abrazo.
Sevilla, José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas.
Datos de la operación del traspaso de Enzonzi a la Roma.
Sí, los ha dado la Roma, que recordemos que es un club que cotiza en bolsa y que está obligado a informar sobre las cifras que pagan los traspasos. Habla la Roma de que finalmente el fichaje del centrocampista francés le ha costado 26.650.000 euros más 4 millones en variables. Es decir, la operación se iría, en el mejor de los casos para el Sevilla, a los 30 millones de euros. Es verdad que el jugador se había convertido, por su comportamiento en el último año, en un problema para el club, pero da la sensación en el ambiente de que se ha vendido por debajo del precio que puede tener un centrocampista de esta envergadura, campeón del mundo, y sobre todo viendo las cifras que se están pagando por otros traspasos en este mercado veraniego. El Sevilla pierde a uno de sus pocos jugadores top que había actualmente en la plantilla, y esto aboca, como te decía anoche, Corro, a tener que ir a buscar al mercado 3-4 elementos de nivel para intentar que la plantilla se apuntale y que la plantilla sea lo suficientemente competitiva como para pelear por los objetivos de la próxima temporada, que pasan por acabar entre los 4 primeros clasificados.
Lo iremos contando, verá quién ficha el Sevilla, que tiene tiempo pero necesidades también. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro, hasta ahora.
Y otra noticia en San Sebastián, bueno, la otra es, ya saben, Cheriset cedido al Valencia, procedente del Villarreal, y la otra es Oyarzábal, que había cierto temor de que el Atleti Bilbao lo intentara, y Marco Antonio Sande hoy han concretado lo que contaste ayer, ampliación de contrato. ¿Qué detalles tiene, sobre todo de la cláusula de rescisión de este delantero tan joven de la Real? Hola, Marco Antonio.
Gabón, Corro, saludos a todos. Bueno, pues firma hasta 2024, cláusula de rescisión de 75 millones de euros sin cláusula anti-Athletic, y va a pasar a cobrar 2,5 millones de euros netos por temporada, más incentivos. O sea que
¿ese es el que más cobra en la Real o hay gente que cobre más?
No, yo creo que, a mí me dicen que por poquito no alcanza a Siri Yarramendi, que todavía lleva los galones de futbolista mejor pagado de la Real Sociedad. Pero bueno, es un contrato contundente para un futbolista que, como quien dice, antes de ayer estaba jugando con el filial y ahora se ha convertido en un auténtico referente de la Real Sociedad. Por cierto, te cuento también que peina los flecos la Real de lo que va a ser el tercer fichaje, Yusuf Yassisi, que es un mediapunta turco del Trabzonspor de 21 años. Me cuentan que la operación puede cerrarse en unos 13 millones de euros, y desde luego la prensa turca ya se tira a la piscina totalmente porque lo dan por hecho. Y hoy también ha sido un día de ajetreo en la Real, mandando un mensaje claro a su afición por la filosofía, por subir a los canteranos. Hoy 3 canteranos al primer equipo: Gorosabel, Sangali y Merkelanz. Este último, Corrochano, anótalo en la libertita que
Merkelanz.
Tienes ahí,
¿eh? Está ahí Merkelanz. Maldini lo está apuntando. Merkelanz.
Seda pura.
¿De qué juega Merkelanz?
Es media punta.
Media punta. Vale. Uh-huh. Será jugón, ¿no? Media punta son jugones, ¿no?
Jugón. Vale. Aparte, salido de Zubieta, los últimos media punta son auténticos fenómenos.
Marco Antonio, un abrazo, gracias.
Abrazos,
¿eh? Apunten, que lo hemos contado al principio, que los otros dos movimientos de mercado en el día de hoy, aparte de estos que hemos contado, es que el Celta ha fichado a Junior Alonso, central del Lille, y que hace un rato ha anunciado el Leganés en la presentación de su plantilla en tu pueblo, en Leganés, que son las fiestas, Maldini, de
sí,
Leganés.
Sí, las fiestas de Leganés. Omerú, creo que es un central de mucha fortaleza física.
Del Chelsea, pero no lo he visto yo jugar en el
no,
Chelsea.
No, es que yo lo estaría cedido a varios equipos. O sea, no, sí. Pertenecía al Chelsea, pero el Chelsea es que tiene como 80 jugadores cedidos por todo.
Bueno, Europa. Pues este viene al Leganés. Lo ha conseguido contratar el conjunto pepinero. Por cierto, Maldini Plus.
¡Pagala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado.
Maldini, que es un tío valiente.
Antes la valentía está...
Sí, que está, que nos hemos comido la careta, Roberto Pablo. Roberto Pablo dice Maldini, pero con mejor voz. Porque
la careta, porque vaya tres años en antena.
Hay que renovarla, ¿no?
No, al revés, me encanta, la careta, me parece súper bonita.
¿Sí? Oye, que como tú eres un tío valiente, vas a decir los que van a ganar la Liga, ¿no?
Bueno, yo, mis favoritos para ganarla antes de empezar, lógicamente luego... Hombre, un campeonato de Liga es mucho más fácil de pronosticar que un campeonato de una Champions, porque un campeonato de Liga son 38 partidos, entonces si es un equipo superior, pues al final... digamos que puedes tener más peso en dar la
opinión. Yo te voy diciendo países y ligas y tú dices. Venga. A ver, empiezo por la francesa, candidato a ganar la Liga para ti.
Voy a descubrir la pólvora, el Paris Saint-Germain.
¿Italia?
Italia, yo creo que la Juve, porque si es que hay una cosa interesante en esto, sí. Y es que cada vez los favoritos son más favoritos en varias ligas.
Es verdad.
En España no, a lo mejor, pero en varias ligas. Y eso es malo, ¿eh? Eso es malo. O sea, el PSG lleva arrasando varios años, la Juventus lleva varias ligas seguidas. Y
Alemania,
si
digo Alemania.
En Alemania, por supuesto, el Bayern de Múnich. Sí, es que yo creo que se podría hablar de entre esos tres qué diferencia van a sacar a los demás, más que otra cosa. Igual te digo,
¿cuándo la van a ganar?
Igual
¿no?
te digo el Manchester City. Aquí Premier, ya podríamos ¿no? tener un poquito más de discusión, porque... Y luego hablamos un poco de la Premier, que ha sido la primera jornada. He visto al City también. El Liverpool ha mejorado mucho. Se ha reforzado muchísimo con Alisson y con Keita, fundamentalmente con estos dos. Pero es que veo al City tan completo en lo que pretende, en lo que propone, que a 38 partidos me parece muy difícil.
Y los jugadores que tiene, porque en el banquillo el otro día no estaba ni en la convocatoria, bueno, en los que estaban...
No estaba Silva.
No estaba Silva.
Y De Bruyne le dejó en el banquillo.
De Bruyne y Gabriel Jesús.
Y Gabriel Jesús jugó a Agüero y aún así dieron un recital. Es que me parece muy superior a los demás equipos.
Bueno, esta sí te trae problemas. ¿Quién va a ganar la Liga Española?
Yo apuesto por el Barça, ahora mismo. Bueno. Fíjate que el Madrid sin Cristiano, insisto, se debilita. Aunque es verdad lo que decía Petón y estoy de acuerdo con él. A mí me parece que Asensio va a crecer. Creo que Bale va a crecer, creo que Ceballos va a crecer, aunque no va a ser titular, y creo que tiene un mediocampo tremendo, es un equipo impresionante.
Pero si es cierto que de las ligas que has dicho, quizá en esta hay más competencia.
Hay más competencia. Yo creo que
por lo menos tenemos tres candidatos.
Hay tres candidatos que se pueden decir candidatos reales.
Bueno, yo creo, pero para ti el Barça es el
para
que
mí es el Barça,
favorito.
Sí, para
¿no?
mí es el Barça, yo creo que el hecho de que se marche Cristiano debilita al Madrid, y yo creo que Messi tal y como va a estar... Y además se va a perder los partidos con Argentina, como comentábamos antes, más lo que tiene el medio. Creo que Arturo
aunque
es una buena incorporación.
Aunque su objetivo, claro, Maldini...
Es la Champions.
Sí, pero... Porque parece que ganaron el año pasado la Liga y la Copa, y como el Madrid ganó la Copa Europa, la Liga de Campeones, parece que no habían ganado nada.
Bueno, y es un error, por cierto, porque yo creo que no tiene nada que ver. O sea, si el Madrid gana la Champions, pues enhorabuena para el Madrid, y si el Barça gana la Liga y la Copa, enhorabuena para el Barça. Yo creo que hicieron una gran temporada, una muy buena temporada los dos equipos.
El otro día que levantó la Copa número 33, el título número 33 suyo, Messi,
sí.
Ha ganado 9 ligas.
No, es una barbaridad.
9 ligas, claro, lo cual habla de lo que han hecho en la Liga él y los que le rodean.
Claro, si es que por eso cuando tú ves jugar al City o ves jugar al Barcelona y te das cuenta que es un equipo que es difícil que pierda un partido. De hecho, el Barça perdió un partido en toda la temporada pasada en la Liga Española, que es para mí la liga más potente que hay en cuanto a nivel medio, no tengo ninguna duda. Y perdió un partido cuando ya era campeón contra el Levante, ¿te acordarás?
Sí,
¿no?
Sí,
un partido
sí.
que ya eran campeones, un partido que aquel partido de Jerry Mina y tal. O sea, hacer eso es... tremendamente difícil y hay que tener una capacidad, una convicción, un estilo, saber jugar con balón bien, sin balón bien, y es lo que hace el Barcelona. Para mí es favorito.
Oye, dime cosas de la Premier. A ver. Viste al Manchester City.
Sí, comenté el partido.
Razones por las que tú crees, has reforzado tu opinión de que es favorito después de verle.
Porque es un equipo muy completo en todas las líneas. Es un equipo que juega muy bien con balón, que presiona muy bien sin balón, que lo mueve con mucha velocidad, que es valiente, que tiene una capacidad para ejecutar lo que propone a pesar de las dificultades que le pongan, porque por ejemplo el Arsenal hubo algunas fases de buena presión sin balón y el City no reventó ni un solo balón, salía siempre jugando. Puedes equivocarte, tuvo un error Ederson, el portero, que le pudo costar un gol, pero es un equipo que tiene tal convicción para salir jugando siempre y hacer su fútbol, que es un equipo muy difícil de ganar, muy difícil de combatir eso. Cuando jugadores técnicamente buenos juegan con esa convicción, es muy complicado combatirle. El Liverpool lo consiguió en la Champions, con una presión tremenda, sobre todo con mucha intensidad en todo el campo, pero eso...
El Liverpool es kriptonita para el City,
sí,
¿no?
Sí, es kriptonita. Vamos a ver qué pasa este año, si vuelven a jugar en Champions entre ellos, pero, insisto, a 38 partidos... Yo creo que el City es muy superior al Liverpool.
Solo tiene una cosa nueva, que es Mahrez, como decía Sisto.
Sí, sí. Mahrez, que está jugando por la derecha. Fíjate, Mahrez es un futbolista que técnicamente es un prodigio, es un zurdo de una calidad impresionante, pero en el Leicester le veíamos un jugador muy, como le gustaba decir a Sisto también, muy guadianesco. Es decir, aparecía, desaparecía, un jugador que presionaba poco. Bueno, pues tanto en la Community Shield como el otro día, en el primer tiempo que jugó, Guardiola ya ha conseguido que presione mucho sin balón, y es un jugador que se ha, digamos, incorporado rápidamente a lo que le propone el entrenador, y eso le hace crecer mucho como jugador. Luego es que es un equipo que tiene soluciones. Mira, el otro día jugó con Fernandinho de pivote, Gundogan por delante, jugó con Mahrez, Bernardo Silva de media punta, Sterling por la izquierda y Agüero arriba. No estuvo Gabriel Jesús, no estuvo De Bruyne titular, no estaba David Silva, ojo al chico, no estuvo Sané, que es uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Este chico Foden, que hizo un partidazo en la Community Shield, también va a aportar bastante. Luego atrás, es que es un equipo completísimo línea por línea. Como equipo, yo le daría incluso favorito para ganar la Champions, también te digo.
¿Otra vez? Porque el año pasado ya era favorito.
El año pasado era favorito, uno de los favoritos es seguro, pero es que...
¿Favorito?
Es que es complicado. La Champions es un torneo tan traicionero.
El año pasado rozó, porque estuvo ahí cerca de...
El Barça, que gana la Liga... perdiendo un partido nada más cuando ya es campeón y gana la Copa en España, arrasando en la final.
¿Y llega a Roma?
Llega un día, un mal día y te echan. Porque digamos que si eres muy, muy bueno, es prácticamente seguro que vas a ganar tu liga. Pero la Champions es
¿qué han dicho del Arsenal de Emery? He escuchado a Sana Yardais decir que la gente del Arsenal criticaba mucho que sacaban el balón jugado, que quería que el largo y tal. ¿Es verdad o qué?
Yo creo que no.
En una radio ha dicho. No sé, en imágenes. No, la gente coreaba cuando Peter Cech sacaba el largo.
Yo comenté el partido y el City le propuso esa presión y el Arsenal se pasó todo el partido jugando en largo. Muchos tramos jugando en largo, no quería perder la pelota atrás. Y estuvo muy a merced del Manchester. Fue muy inferior al City. Es verdad que no es un partido para tomar mucha referencia. Le faltaban muchos jugadores. Tenía muchos problemas en la banda izquierda. De hecho, se especuló que podía jugar Welbeck titular. Finalmente jugó Niles, que es un volante derecho. Jugó de lateral izquierdo. Encima se lesionó. Entró Lichtsteiner en la segunda parte de lateral izquierdo. Y a mí lo que sí me sorprendió es que apostara por Guendouzi en vez de por Torreira. Sí. Guendouzi es un chico jovencísimo. Que prácticamente no. Bueno,
llega desconocido, ¿no? ¿De dónde viene?
Viene del Lorient, de la segunda división. O sea, es un jugador que el año pasado jugaba en segunda división.
Es un tipo con melena de rizos.
Sí, sí, sí.
Y como jugaba, David Luiz.
Técnicamente es bueno, un poquito lentote, un poquito diésel en ese sentido. Y apostó por él en lugar de Torreira, que a es un jugador no mucho más dinámico.
No lo había visto jugar, Julio.
Yo en pretemporada.
Pero a mí me pareció que le venía grande el partido.
Sí, bueno, se notó claramente. Tuvo bastantes errores y, claro, es que estaba jugando ante un equipo tan superior. Era el peor debut posible para Emery. No me gustó Xhaka. Estuvo francamente mal Ozil. Horroroso el partido que hizo Aubameyang también, que prácticamente no apareció. O sea que fue un equipo muy, muy a merced del Manchester City.
Oye, de los otros grandes que viste en los partidos, Huddersfield-Chelsea, ¿qué viste?
Bueno, me gustó el Chelsea. Creo mucho en el Chelsea, no para ganar la Liga, creo que es superior al City, pero me gusta mucho. Es que Sarri me parece un entrenador fantástico. Me gusta muchísimo lo que hizo con el Nápoles. Es un entrenador de presión muy alta, de defensa muy adelantada. Y luego hay un detalle muy importante para que entendamos lo que pretende Sarri. El mediocentro no fue Kanté, fue Jorginho. Y eso es muy importante. O sea, él quiere un mediocentro con una capacidad para sacar la pelota limpia. Porque Kanté es un jugador muy bueno en lo suyo, pero lógicamente, técnicamente no es un medio centro para sacar la pelota limpia. Entonces, puso a Kanté de interior, que no me gustó, no es su posición. Yo creo que si Kanté sigue en esa posición, no vamos a ver al mejor Kanté. Pero Jorginho sí, para sacar el balón con claridad. Y eso define mucho al Chelsea. Dominó el partido con mucha claridad y ganó 0-3 con mucha autoridad. En un partido en el que Hazard fue suplente, jugó solo 15 minutos porque venía muy castigado del Mundial. En el que Morata otra vez no estuvo bien. Pero bueno, hay que seguir confiando en
Kepa,
Morata.
¿Qué tal?
Bueno, es que prácticamente
no le tiraron.
Kepa no debutó, eso sí, pero no pudo participar. Y sí que es verdad que en la Supercopa, en la Community Shield contra el City, vi muy mal a Rüdiger. Sí. Le vi francamente mal. Muy mal en los goles y en este partido no le atacaron. En el centro de la defensa me deja alguna duda más el Chelsea. Vamos a ver el segundo partido, que es Chelsea-Arsenal. Este domingo ya es un partido para medir un poquito más al equipo.
Bueno, Liverpool.
El Liverpool me encantó. Me encantó el Liverpool, me gustó mucho como siempre los tres de arriba, estuvo muy bien Salah, estuvo muy bien Firmino, estuvo muy bien Mané, Pero en el Liverpool hay que destacar a Keita. El Liverpool.
¿Quieres hablar de Keita, que es uno de los fichajes? Lo tenía ya hecho, muy hecho en Liverpool. Keita ya ha llegado esta temporada, ¿no?
Un centrocampista impresionante. Es un jugador que lo tiene todo. Es un jugador técnicamente bueno, vertical. Es un futbolista que se asocia muy bien. El primer gol es una maravilla. Es una jugada que él rompe líneas en verticalidad con una conducción y luego se la echa a la izquierda, creo que es a Robertson, que llega por la banda izquierda. Es un futbolista completísimo y además un futbolista con la intensidad, con el dinamismo que busca Jürgen Klopp. Es el fichaje perfecto para el Liverpool. O sea, el plus que le... Fíjate, el Liverpool ganó, estuvo cerca de ganar la Champions. O sea, perdió la final con el Madrid. Llegó a la final de la Champions. La Liga no la peleó realmente. Pero el salto de calidad que le da al medio campo del Liverpool, Keita, es tremendo. Y luego el salto de calidad que le da Alisson es tremendo en la portería. O sea, Liverpool es mejor equipo claramente que la temporada pasada.
Se ha mejorado en dos puestos muy importantes, ¿no?
Y curiosamente, pues a lo mejor no llega ni a la final de la Champions ni gana la Liga tampoco. Que sería lo normal, ¿eh? Porque no es normal que el Liverpool llegara a la final de la Champions. Y tampoco sería normal que llegara con este equipo.
Manchester United, Leicester. Mourinho y sus no fichajes, ¿no?
Sí, él ha estado toda la pretemporada pidiendo fichajes, pidiendo centrales. Habló con Godín, se habló de Maguire, por ejemplo, el del Leicester. Al final no ha venido nadie. Le han traído un tercer portero nada más y poco más. Ha venido Fred, que fue titular, que es un centrocampista muy del estilo de Mourinho, porque es un jugador muy de ida y vuelta. Yo creo que puede funcionar bastante bien. Y lo más interesante de un partido en el que no jugó bien el Manchester United, ganó 2-1 sin hacer un buen partido, ni mucho menos, estuvo horrible Alexis Sánchez, muy mal partido Alexis Sánchez, mata bastante bien, de lo mejor del equipo. Rashford de delantero centro no me convence, me encanta Rashford, pero reconozco que es un futbolista que está empezando a tener demasiados partidos malos, o sea, un jugador que le está faltando continuidad, es muy joven todavía, ¿eh? Luego entró Lukaku. Pero lo más interesante fue la apuesta por Pereira, el jugador que estuvo en el Granada.
Sí.
Andrés Pereira jugó de pivote, que es un jugador que yo siempre le he recordado jugar de, si no de extremo, de interior,
banda,
muy ofensivo. Sí. Está jugando de medio centro. Es verdad que cuando se recupere Matic, jugará Matic, pero no me convenció mucho su partido, pero me parece interesante que Mourinho apueste por un jugador muy técnico de pivote. Veremos cuánto le dura.
De Gea hizo una buena parada y luego el gol, ¿qué te parece del Leicester?
El gol del Leicester,
es un balón largo que termina dando en el palo y rebota.
Está un poco despistadillo, sí. Yo creo, en la jugada. Sí, Vardy, bueno. Está muy cerca, yo creo que pudo hacer más en el gol, la verdad.
Oye, del Tottenham, que es el único equipo que no ha fichado, ¿qué quiere decir?
Que ganó el equipo Pochettino. Ganó al Newcastle 1-2, pero sin hacer un especialmente buen partido. No estuvo bien Harry Kane, no estuvo muy bien Eriksen tampoco. Acabó ganando el partido, pero un partido bastante gris del Tottenham. Yo no le doy candidato para ganar la Liga.
Antes de las preguntas de los oyentes, se juega la Supercopa Alemana. Le metió 5-0 el Bayern al Frankfurt.
Sí,
de Frankfurt. ¿Qué te pareció que hay nuevo en este Bayern de Kovac?
Pues prácticamente no hay nada nuevo. O sea, el equipo fue...
El
entrenador, o sea, el equipo, si quieres te lo digo, jugó Neuer, sí. Jugó Kimmich, Süle, Hummels, Alaba en defensa. Sí. Jugó Javi Martínez de pivote con Thiago y con Müller de interiores. Es decir, está manteniendo a Müller de interior igual que lo hacía Hink, que es el tramo final de Liga. Robben derecha, Ribery izquierda y Lewandowski arriba. Es decir, es un 11 del año
Lewandowski
pasado.
Bien, ¿no? Que hizo mucho gol.
Lewandowski,
¿no?
marcó tres goles. Creo y bien. Estuvo bastante bien, sí, estuvo bastante bien. Fue muy superior el Bayern, con un ritmo no demasiado alto de juego, un ritmo bastante lento. Me gustó Thiago, el partido que hizo. Y en la segunda parte entró Coman y estuvo muy bien Coman. Hizo un jugador en el quinto gol y Coman es un futbolista que, como esté
a su nivel... A ver qué hace la Champions, ¿no? Porque en la Liga ya sabemos que, como tú dices, es favorito a ganar la Bundesliga.
Sí, volvemos a lo de siempre. O sea, el Bayern estuvo muy cerca de eliminar al Madrid en semifinales. Acuérdate de la
selección
de
Keylor Navas. Sí, hubo un momento del partido que estuvo ahí.
Y en la final contra el Liverpool hubiera sido favorito.
Ellos siempre están ahí, casi siempre están ahí.
Si el fútbol es un juego de momentos, la Champions es todavía mucho más. O sea, la Champions en... puedes estar muy cerca de ganarla, como le pasó al Bayern o incluso al Liverpool, y no ganarla.
Sí.
Es decir, es candidato claro también para ganarla.
¿Ha pasado algo en la fase previa de la Champions? Así
bueno, se ha quedado fuera el Celtic de Brendan Rodgers. Está viendo el partido contra el AEK de Atenas. Había empatado 1 en casa y ha perdido 2-1. Ha dominado casi todo el partido, porque los equipos de Rodgers, si lo vimos en el Liverpool, el Celtic es un equipo que le gusta tener la pelota y dominar, pero claro, le falta a nivel individual. Ha tenido una ocasión muy clara Lafferty para el empate a 1, la ha fallado y al final ha acabado perdiendo.
¿Benfica Fenerbahce?
Ese no lo he visto, han empatado a 1. Se ha clasificado el Benfica, que ahora va a jugar contra el PAOK de Salónica, si no me equivoco. Va a haber partidos muy interesantes. Si quieres te digo los partidos de la última ronda previa.
Bueno, míratelos.
Sin españoles.
Te voy poniendo las preguntas de los oyentes.
Venga.
Y ahora rematas con...
Los tengo aquí, ¿eh?
Sí, mira, pues venga,
Estrella Roja-Salzburgo.
Sí.
Favorito del Salzburgo, yo creo. Bate Borisov, que ha eliminado al Karabaj.
Sí, joder, el contra, equipo que le hizo la vida imposible
a Atlético. Contra el PSV, favorito el PSV. Benfica-PAOK de Salónica, favorito el Benfica. John Boyce de Suiza contra Dinamo Zagreb. Me encantaría que pasara el Dinamo, que me gusta mucho cómo está jugando. El equipo lo dirige Bielisa, el que jugó en el Betis.
Sí,
Bielisa.
Sí, sí.
El Vidi, que es el antiguo Videotón, que jugó una final de UEFA, ¿te acuerdas?
Contra el Real Madrid,
contra el Madrid, de Seker Fejervar, la ciudad contra el AEK de Atenas.
¡Qué grande!
Y luego la gran eliminatoria por nombres, el Ajax-Dinamo de Kiev.
Hoy ¿estos
el
Ajax ya, estos ya entran en el sorteo?
Sí, sí, los, o sea, los que lo seis que pasen van al sorteo. Vale. Ya.
Bueno, preguntas de los oyentes que adoran a Maldini, Maldini Plus.
Hola, Julio. Me gustaría saber qué crees que aportarán Bakayoko al Milan y Enzoncia a Roma. Y si crees que los dos son buenos fichajes.
Sí, son buenos fichajes. Uno todavía de más físico puro, como es Bakayoko. Y
¿a Sarri no le molaba a Bakayoko o qué?
Jugaba bastante, pero no es el estilo de él, la verdad. Y luego el que me parece un fichaje muy bueno es Enzoncia. Es un jugador muy completo. Yo creo que la Roma acierta con su fichaje. Es verdad que lo decía antes nuestro compañero de Sevilla, Oliva, decía que se le ha ido al Sevilla uno de los jugadores realmente top que tenía a nivel europeo y se le ha ido así.
Siguiente pregunta.
Buenas, ¿qué tal? Maldini.
Hola.
Era para hablar de Pedro, el delantero de 21 años del Fluminense, que sonó hace poco tiempo para el Sevilla y que ya se ha dejado de hablar. Me parece un jugador muy interesante para el Sevilla y tú, que a lo mejor lo has visto, ¿qué te parece?
Bueno, es un 9 de área, es un delantero, no es especialmente hábil con la pelota en los pies, es un muy buen cabeceador, hace muchos goles de cabeza, es un rematador más que otra cosa. Y bueno, se ha buscado un perfil de ese tipo, al final llegó Andrés Silva y sí me parece un jugador, vamos a ver cómo progresa.
Tercera pregunta para vamos Maldini.
Allá. Hola Maldini, crack. Si tuvieses que recomendar un fichaje al Real Madrid, uno al Barça y uno al Atlético, ¿cuáles serían?
Vamos a ver,
qué buena pregunta.
Esta pregunta es muy buena, pero ¿qué
fichaje para el Madrid, depende, a ver.
¿Qué necesita el Madrid para mejorar la plantilla? Eso es lo primero que hay que pensar.
Pues yo creo que Lopetegui quiere un central, creo que quiere un central, y a lo mejor un centrocampista y a lo mejor un delantero.
Un delantero centro, pues si recupera el nivel Lewandowski, pues por ejemplo Lewandowski me parecería un delantero centro muy completo para el Madrid, pero vamos a ver si recupera su
mejor nivel. Banquillo o de...? O sea, ¿Lewandowski de banquillo o de titular?
No, titular, titular.
¿Titular?
Titular, sí.
¿Y sienta por delante Benzema?
Hombre, si llega Lewandowski, sí. Sí, sí,
a ti te gusta mucho Benzema,
¿eh? Me gusta mucho Benzema, pero entonces podría jugar Lewandowski y Benzema juntos y Asensio jugar menos, ya veríamos, ¿no?
Eso
ya veríamos.
Vale, para el Barça,
fútbol ficción.
Que está buscando un centrocampista el Barça.
Sí.
Jugón,
un Pjanic, por ejemplo. Pjanic. Que, por cierto, hoy en Italia han comentado que el Madrid le hizo una oferta.
Pero dice que no le venden ni por 100.
No le venden. Pjanic sería un centrocampista para el Barça ideal, por estilo.
Muy bueno, Pjanic es buenísimo.
Muy bueno. Sí. De todas formas, a mí Arthur, yo creo bastante en que Arthur va a hacer una buena temporada. Bien, ¿eh? Y que lo que juegue va a aportar bastante.
Para el Atlético de Madrid, que...
¿Qué puede necesitar el Atlético?
El Atlético lo tiene casi todo.
Es que lo tiene casi todo, porque sí. tiene quizá un tercer central así para...
Mejor un central, sí.
No sé, déjame pensar.
Tiene Godín, Jiménez, Savic, es que tiene muy buena plantilla.
Tiene una gran plantilla, sí. Yo, mira, para el Atlético de momento lo dejamos exento, es que no necesitan nada.
¿Un entrenador, tú crees o no?
No, tampoco. Es otro año.
Bueno, última pregunta.
Me hubiera gustado ver en Atlético a Lautaro Martínez, por ejemplo.
Qué gol le hizo el otro día.
Es un delantero en Racing, hizo partidos en Copa Libertadores, sí, con la presión que hay ahí. Por cierto, no hemos hablado de la Copa Libertadores, la semana que viene hablamos, porque están en octavos de final, partidos muy importantes. El empate a cero entre Racing y River tuvo mucho que contar.
No sé qué pasó ahí, porque tenía hecho a Lautaro Martínez del Atlético, no sé qué pasó, que al final se llevó el Inter de Milán. Bueno, la última pregunta para Maldini, venga.
Maldini, ¿qué te parece el fichaje de William Carvalho por el Betis?
Es un centrocampista que me gusta para jugar de pivote. Es un jugador que en su primera etapa en el Sporting llegaba mucho más al área que en la última. Podía jugar de interior, pero no es Fabián. O sea, al Betis se le ha ido un jugador como Fabián y con William Carvalho
es top, ¿eh?
Es muy buen jugador, pero creo que no va a llegar al nivel de... O sea, no, me parece que Fabián tiene más
progresión.
¿Pero
no te parece que es un fichajón del Betis?
Me parece un buen fichaje, ¿no? Bueno. Tanto como un fichajón, me parece un buen fichaje.
¿Tú crees que iba para más William Carvalho de lo que
sí,
es?
Sí, sí, claramente.
Es que hace años, ¿sabes claramente a quién le gustaba?
Del Madrid, en su día,
¿A quién de esta redacción, importante, tipo importante de esta redacción, le gustaba mucho William Carvalho?
¿A quién?
A Paco González, le encantaba William Carvalho.
Me parece un buen jugador, un poquito, pelín estancado, siendo un buen jugador.
Oye, qué buen rato. No es habitual que yo converse contigo sobre fútbol, pero lo haría todas las semanas, porque es un espectáculo esto.
Yo me
paso
muy hablando de fútbol.
Bueno, es que es increíble, es que me dejas embobado aquí.
Va, calá.
¿Cuántos partidos has visto de la Premier de los 10?
Me he visto 6. He visto 6 de los 10.
6 partidos.
Todavía no me ha dado tiempo a ver el del Birmingham. Bueno, los 4 así más.
¿El partido bueno es el Chelsea-Arsenal, el de esta semana, o hay alguno más ahí?
El Chelsea-Arsenal sí, es el mejor, porque el United juega en Brighton, ¿eh? el City juega en casa ante un equipo así de la zona baja, o sea, un equipo de los modestos. El gran partido es el Chelsea-Arsenal, sí.
Bueno, todos los pueden ver de una manera u otra
en Movistar Plus. Vamos a ver los 10 partidos, no los 10 en directo, evidentemente, pero vamos a ver los 10 partidos.
¿Dais en directo, me dijiste el otro día, 4 o 6? ¿Cuántos dais?
Damos, normalmente damos 5.
5 en directo, ¿no?
5 en directo y los otros grabados, sí.
Bueno, Maldini Plus ha sido, ¿qué es estar en el programa de hoy? Porque ha estado todo el rato.
Es bonito, hombre. Es que con la Supercopa y esto, imagínate.
Hombre, es que mañana es un gran día, ¿eh?
Mañana es un gran día, es una final.
¿Mañana dónde estás? ¿Mañana qué haces?
Mañana hago el partido aquí.
Aquí, ¿no?
Hago el partido con
este
vosotros.
Año la Liga de Campeones, nada, ¿no?
Sí, no, este año nada, en la Champions. Bueno, yo creo que vamos a ver si puedo compaginar Champions, ¿sí?, en la tele y en la radio, y si no, pues haré en la tele. En la tele la voy a hacer seguro, y en la radio haré cositas también.
Harás
seguro.
Cosas. Perfecto.
Segurísimo.
Y Julio ver, Maldonado Maldini. Gracias, Maldini.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos equipos reinan en Europa. Indios y vikingos, colchoneros y merengues. Todo un derbi con sabor europeo. Este miércoles, desde las 8 y cuarto, Supercopa de Europa en tiempo de juego. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Hola, Manolo, muy buena!
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando al concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo. Y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento. Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo de verano.
It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run.
Bueno, partidazo de verano, dirige Carlos Ganga.
Coordinamos.
¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas.
Bueno, recomendaciones. Vienes a recomendar un documental de Netflix, ¿no?
Sí, es Ícaro o Icarus de 2017, perdón. Dura 2 horas, está en Netflix. Y atentos porque recibió un Oscar al mejor documental largo en 2018. Tiene dos partes. La primera se cuenta como un ciclista que corría carreras no profesionales, pero sí muy duras, por los Alpes franceses, quiere demostrar lo fácil que es doparse sin que te pillen. Para eso contacta con varios doctores y con el director del laboratorio antidopaje de Moscú, que se llama Grigory Rodchenkov. Se hace un calendario y durante meses toma testosterona y hormona del crecimiento. Grigory es el que se encarga luego de cambiarle las muestras de orina para que no dé positivo. Y de repente, a la hora del documental, el documental gira y se va a la trama de dopaje en Rusia para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. Un programa de dopaje consentido y orquestado por el presidente Putin, por el ministro de deportes, entonces Vitaly Mutko, y ejecutado precisamente por Grigory Rodchenkov, el director del laboratorio. El método era cambiar los análisis de orina, de los atletas que estaban dentro de este programa, y ahora escuchamos cómo lo hacían en un audio del documental, incluso con colaboración de la KGB, que es la agencia de inteligencia rusa. En Sochi, Rusia saca 13 medallas de oro, que es el récord en unos Juegos de Invierno. Después, cuando acaban estos Juegos, Grigory confiesa ante la Agencia Mundial de Antidopaje y huye a Estados Unidos, porque tiene miedo de que ordenen su asesinato. En el documental se habla de dos personas que formaban parte del antidopaje ruso que mueren en circunstancias extrañas y Grigory piensa que van a ir a por él. Y los atletas rusos, en ese caso, no pudieron participar en los Juegos Olímpicos de Río de 2016. El objetivo era ganar medallas por encima de cualquier ética, y así cuenta Grigory cómo lo hicieron.
A lo largo del día, nuestro agente de la KGB nos traía muestras de orina limpias de todos los atletas seleccionados para el programa a la sala de operaciones secretas en el laboratorio. Cuando se separaban los frascos A y B en carritos distintos, mi asistente llevaba las muestras al almacén y colocaba las muestras B de los atletas en su bata. Teníamos que reemplazar las muestras contaminadas. Para evitar las grabaciones en vídeo, teníamos un truco en la sala de procesado. Había un agujero en nuestra sala, con una tapa que lo cubría, que se podía quitar. Y se metían las muestras por el agujero. Las muestras A las vaciábamos y se limpiaban.
¿Pero la muestra B?
Las muestras B se las lleva la KGB en la oscuridad. Y 2 horas después vuelven con frascos B abiertos para intercambiarlos, porque ya tenían orina limpia guardada de antes.
¿Rusia tiene un sistema de dopaje establecido para hacer trampa en las Olimpiadas?
Sí.
¿Putin estaba al tanto del programa de dopaje ruso?
Sí, conocía mi nombre. Me sacó de prisión expresamente para ello.
¿De prisión?
Sí, para redimirme.
Dopaje sistemático en Rusia.
Estuvo en prisión Grigory porque confesó que pasaba testosterona a los atletas rusos, entró en depresión y lo metieron a un psiquiátrico y fue a prisión. Y después lo sacaron de la cárcel para que orquestara este programa de dopaje.
Estos son los Juegos Olímpicos de Sochi. A mí sí. Este documental me lo recomienda Ander Mirambel, Skeleton, el mejor piloto de Skeleton que tenemos. Y le ha pedido Carlos, que porque está descansando, que está en un periodo de entrenamiento potente y tiene que madrugar mucho, pero le ha pedido Carlos que nos dijera qué pensó, porque él estuvo en Sochi compitiendo contra estos rusos, qué pensó Ander Mirambel cuando vio el documental.
La verdad es que fue una sensación de frustración, de impotencia, quizá también un poco de cabreo, porque sí que es verdad que había bastante rumorología de que habían otro tipo de trampas en nuestro deporte, que es el esqueleto, donde bajar en trineo de cabeza por un tubo de hielo, pues había manipulación del trineo, había otro tipo de trampas que hay habitualmente y que quizás son más fáciles de controlar, pero en ningún momento nos imaginábamos lo que sucedió, el montaje que había, hasta qué punto había llegado todo el tema del dopaje, ¿no? Así que fue un golpe duro, que creo que el mundo del deporte aún hay muchas cosas por descubrir, que igual no son tan bonitas, pero cuando ves la magnitud de una infraestructura y de un proyecto y de de lo que es Icarus, pues es impresionante, ¿no? Porque tal como empieza el reportaje, que es un reportaje hablando de una manera de cómo es el dopaje para acabar el reportaje de otra manera, es decir, yo creo que es una obra de arte, ¿no? Entonces, duele, porque creo que el deporte es mucho más que lo que vimos en el reportaje. Son valores, es sacrificio, es compañerismo. Y la imagen de Icarus es una imagen triste, dura, que no va con mi forma de entender el deporte, así que me dejó bastante tocado. En fin, espero que no haya muchos más Icarus y enviaros un fuerte abrazo y que la gente se quede con las cosas bonitas del deporte, que hay muchas.
Gracias, Ander, crack. Como digo, está ahí en plena preparación. Que sí, esa es la cara que se te queda después de tú no estar dopado y encontrarte con que había un dopaje sistemático de un país muy potente como Rusia.
Y por cierto, Mutko, que era el ministro de deportes, ascendió, Putin le ascendió y ahora es viceprimer ministro de Rusia.
Hombre, ahí ganando, o sea, medallas como locos. Bueno, para no dejar mal sabor de boca, otro documental que hable solo de puro deporte.
Sí, también está en Netflix, es The Point, de María Sharapova. Sí, también tiene que ver con
no termina muy bien, pero bueno.
Con el dopaje, son 55 minutos de documental y cuenta cómo pasó su sanción. Recuerdo que en 2016... sancionan a Sharapova 2 años por consumir Meldonium, que era un medicamento que ella usaba para curar enfermedades y no para mejorar su rendimiento. Pero en 2016 cambiaron las normas y el Meldonium entró en la lista de sustancias prohibidas. El documental es un viaje por su vida durante esos 15 meses. Al final le reducen la sanción de 2 años a 15 meses, en los que ella se siente atacada cuando sabe que no ha hecho nada malo. Durante todo ese tiempo aprendió a disfrutar fuera de las pistas, con su familia, sus amigos, a ser más fuerte mentalmente. Y en el documental te pones en la cabeza de alguien al que le cortan la vida por un error involuntario y cómo eso le sirve para crecer.
Pienso en estar ahí, conmigo misma, en la cancha. Siento que es una parte importante de mi vida y una etapa importante para mí. Soy un artista y el público compra una entrada para verme hacer mi trabajo. Da igual si tengo un día bueno o malo, solo tengo ganas de volver a sentirlo de nuevo. Intento imaginar cuánta gente irá a verme jugar ese día, me quieran o me odien, me respeten o no me respeten, se interesan. Y yo también.
Sharapova, The Point, también en Netflix. Bueno, mi momento, remember, es Seúl 88, la carrera más rápida de la historia. Ben Johnson. And it's a fair start. And it is Raymond Kerr with a start. And it's Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No, it's Ben Johnson. Ben Johnson does it. Ben Johnson. Casi todos dopados, ¿eh? Hasta Carl Lewis, que creíamos que era el más sano del mundo, también dopado. ¿Y tu momento?
El mío es Londres 2012, Usain Bolt. Récord olímpico, 9'63.
Salida de la final de los 100 metros lisos.
Hombre,
¡qué gran salida de Asafa Powell! Pero rápidamente le están remontando el terreno. Allá va Usain Bolt. Usain Bolt va a ser oro. ¡Bolt va a ser oro! ¡Bolt! ¡Oro! ¡Blake! ¡Plata! ¡Récord olímpico!
¡Qué momento! Genial y millennial. De Usain Bolt a Ben Johnson. Bueno, Peaky Blinders. Antonio del Rosal. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué te dejas por ahí? A ver.
Mira, apuntamos un par de noticias del fútbol internacional. El Inter ha renovado a Spalletti hasta 2021. Mario Mandžukić ha anunciado su retirada de la selección croata a los 32 años de edad. Y en tenis, en el Master 1000 de Cincinnati, Albert Ramos ha sido eliminado aquí ante el ruso Khachanov. El único español que queda es Pablo Carreño, que ya está en segunda ronda tras superar al francés Richard Gasquet. Y en el femenino, en Cincinnati, Muguruza debutará mañana a las 7 de la tarde ante la ucraniana Surenko.
Muy bien, como el día de hoy viene marcado por el adiós de Fernando Alonso, se han currado en la redacción los momentos sonoros más importantes en la vida de Fernando Alonso. Así que con Fernando Alonso les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE.
Recuerden, 24 de agosto 2003, una fecha para anotar en su memoria.
Fernando Alonso, con el número uno en el dedo.
Bien.
Con el número uno en la mano, pasa, pisando la batalla, pasa, frena, pasa, cruza, saluda.
Bien. Bien.
Fernando Alonso, ganador del Gran Premio de Hungría.
Bravo,
de Fórmula 1. Por primera vez en la historia un español gana un Gran Premio de Fórmula 1 y se convierte además en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en ganarlo.
22 Alegría. Años y 26 días.
Y Fernando Alonso se va a proclamar campeón, el 28º campeón del mundo, el más joven de la historia. Alonso, campeón del mundo.
Ahí está la bandera.
Dos puños al alto.
¡Vamos, Ferrari!
¡Eh! aquí última carrera, de nuevo campeones, los dos títulos, y tengo la sensación que detrás de ese casco hay lágrimas en la cara de Fernando Alonso. Escuchamos la radio.
Well done. ¡Toma! Fantástico, soy número uno, bravo. Fernando, fantástico, bravísimo, bravo, bravo.
Después de 5 años en Renault, Fernando Alonso ha cambiado de montura. El bicampeón del mundo es un superclase y le ha bastado dar unas pocas vueltas para hacerse con los mandos del MP421.
Espérate, que puede estar. Vamos a ver.
Se puede quedar.
Cuidado, que está en la pozolana. Se ha agachado. En la pozolana. Bueno. Ahí está el milagro. Ese era el milagro.
Está pidiendo el milagro. Cuidado, que el milagro puede estar.
Está ahí, ahí está.
Parece un funeral el equipo McLaren-Mercedes hoy cuando sus dos pilotos están en la primera línea de este Gran Premio.
Porque he hecho primero yo.
¿Así de duro?
Sí, de duro.
¿Porque tú crees que McLaren prefiere que esté Hamilton delante?
Ninguna duda.
Voy a dar siempre el máximo dentro del coche y fuera del coche también para que el equipo Ferrari pues tenga todos los éxitos que se merece y todos los éxitos que han tenido en la historia, en la trayectoria que tiene la Fórmula 1, pues que se sigan manteniendo.
Va a acercarse, última curva, va a lograr la victoria Alonso, ahora sí levanta el puño, va y vamos a ver la victoria de Fernando Alonso. Fenomenale. Segundo triunfo del año, magistral, soberbia, fenomenal, efectivamente, espectacular, Fernando Alonso.
Volver a McLaren e intentar acabar esa espinita que tienes clavada del 2007 y que todo salga lo mejor posible, estar unos años aquí luchando con los mejores y ojalá pudiendo ganar el campeonato algún día, pues creo que es el objetivo que necesitaba y la motivación que necesitaba.
¡Qué golpe ha tenido Alonso! Madre, ha volcado. Y es una de efecto añicos completamente.
Es siniestro total el coche, ¿eh?
Siniestro total, solo se ve un amasijo de hierro.
Tengo que dar gracias a Michelin y a Renault por hacerme ver las cosas claras y por la manera de afrontar las carreras que han tenido este año. Y ya te digo, al final pone a cada uno en su sitio y somos los campeones y se lo merecen todo, mis compañeros y mi gente.
Fernando, gracias por tutti.
We are the champions, we are the champions.
Fantástico, soy número uno, bravo. Fernando, fantástico, bravísimo, bravo, bravo, bravo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.